La primera vez que Lady Cecily Marlowe vio el anillo de bodas de Serafina, sonrió. Sonrió como si ya lo hubiera visto abandonar su mano. Londres, en 1868, le había enseñado muchas cosas a la duquesa de Whitmore, pero ninguna fue tan útil como el arte de parecer impasible mientras otra mujer afilaba un cuchillo bajo guantes de seda. A las 7 de la tarde, la casa Whitmore en Mayfair brillaba desde el sótano hasta la cornisa. La luz de las lámparas se reflejaba en la plata pulida. Reinaba un orden costoso que hacía creer a los invitados que una gran casa se gobernaba sola. No era así. Serafina había pasado toda la tarde corrigiendo lo que ningún invitado notaría, a menos que saliera mal. Los lirios del vestíbulo de entrada se habían movido, porque su aroma molestaría la respiración de Lady Marchand. Las tarjetas de los sitios se habían cambiado dos veces, porque la viuda de un conde no debía sentarse por debajo de la nueva esposa de un barón, por muy rico que fuera el barón. Al segundo lacayo se le había dicho que sirviera la sopa por la izquierda, no por la derecha, porque a Lord Pembury no le gustaba que se le acercaran por su hombro herido, y convertiría la irritación en una historia pública antes de la medianoche. Las velas del comedor estaban recortadas a la misma altura. Las copas de vino formaban filas impecables. La ama de llaves había sido tranquilizada. La cocinera había sido elogiada. A una fregona que había roto un platillo, le habían enviado pan y té en lugar de una reprimenda, porque el miedo entorpece las manos. Y Serafina había aprendido hace mucho que una casa funcionaba mejor con dignidad que con terror. A las 7:30, se paró frente al alto espejo del salón azul y se abrochó la última perla en la garganta. Llevaba seda de un pálido color plata. No la eligió porque le gustara, sino porque no invitaba a comentarios. Su cabello oscuro estaba peinado con sencillez. Su expresión era serena. Solo el anillo la delataba. Una fina banda de oro y diamantes de la familia en el tercer dedo de su mano izquierda. Atrapaba la luz de las lámparas cada vez que se movía, anunciando a la sala lo que la sala siempre parecía decidida a olvidar. Ella no era una invitada, no era una pariente útil, era la duquesa de Whitmore. Lo había sido durante 4 años. Se oyó un suave golpe. La señora Bale, el ama de llaves, entró con el rostro grave de una mujer que trae noticias. Noticias que ya habían recorrido las escaleras de servicio. Su gracia ha llegado, su gracia. Serafina no se giró demasiado rápido. Se había entrenado para superar esa debilidad durante el primer año de matrimonio, cuando cada sonido de ruedas en el patio le hacía sentir una esperanza indigna de una joven. Gracias, señora Vale. ¿Está su gracia en la biblioteca? No, su gracia ha ido directamente a vestirse. Por supuesto que sí. Adrian St. Ormond, duque de Whitmore, podía regresar de Helmsley Park después de casi 3 meses, y aún así obedecer todas las reglas de la casa, mientras rompía la única que importaba. Se vestiría, bajaría, separaría a su lado el tiempo suficiente para que los invitados vieran que el matrimonio seguía intacto. Luego pasaría la noche hablando con todos en la sala, con más atención de la que le prestaba a su esposa. «Muy bien», dijo Serafina. «Por favor, dígale al señor Havers que retrase el primer plato 8 minutos. Lord y Lady Elmsworth nunca llegan lo suficientemente tarde como para insultar. Solo lo suficientemente tarde como para que se note». El rostro de la señora Bale se suavizó con algo parecido a la pena, pero sabía que no debía ofrecerla. «Sí, su gracia». Cuando la puerta se cerró, Serafina miró una vez más el anillo. No lo tocó. Tocarlo se había vuelto peligroso. Le hacía recordar la mañana de su boda, cuando estaba en una capilla silenciosa con Adrian a su lado. Su rostro pálido por una pena que nunca había explicado. Ella no había esperado amor. Había sido criada con demasiado cuidado para tales tonterías. Su padre le había dicho que la unión salvaría el nombre de Vane de las deudas, y la colocaría donde su inteligencia podría importar. Adrian había dicho poco, pero cuando deslizó el anillo en su dedo, su mano había temblado una vez. Ella había creído que ese temblor significaba que había un corazón humano bajo el título. Más tarde aprendió que también había temblores de ira, además de ternura. Los invitados comenzaron a llegar en un perfume de lana húmeda, aire de carruaje y flores caras. Serafina los recibió en la entrada del salón, con una sonrisa tranquila y el grado exacto de calidez que cada rango requería. Sabía a quién preferían que llamaran querida y quién consideraba querida un insulto. Sabía qué viuda era sorda del oído izquierdo y qué joven esposa temía que le preguntaran por los hijos. Sabía que los cumplidos de Lord Pembury siempre venían con un anzuelo. «Su gracia», dijo él, inclinándose sobre su mano un poco más de lo necesario. «La casa Whitmore es, como siempre, un triunfo de la utilidad silenciosa». La palabra cayó con ligereza. Estaba destinada a hacerlo. La utilidad silenciosa era lo que se elogiaba en un caballo bien entrenado, en una tía viuda o en un mueble que nunca exigía reparación. Serafina sonrió. «Qué amable de su parte notar algo silencioso, my lord. La mayoría de los hombres en Londres solo admiran lo que hace ruido». Una onda recorrió a los invitados más cercanos. La boca de Lord Pembury se tensó. Pero antes de que pudiera responder, la sala cambió. No ruidosamente. Las grandes salas rara vez anuncian el poder con sonido. «Le hacen espacio». Adrian había entrado. Era alto, de cabello oscuro y vestía un traje de noche negro. Hacía que todos los demás caballeros parecieran un poco demasiado arreglados o un poco inacabados. Su rostro tenía la belleza controlada de un retrato restaurado con demasiado cuidado. Todo líneas limpias y sombras guardadas. Había hombres con títulos más antiguos y hombres con fortunas más grandes. Pero en esa sala nadie estaba por encima de un duque que no necesitaba levantar la voz. Cruzó hacia Serafina con perfecta cortesía. «Su gracia». No Serafina, nunca cuando otros podían oír. «Su gracia», respondió ella, e inclinó la cabeza. Sus ojos recorrieron su rostro, sus perlas, sus manos enguantadas, y luego se detuvieron por un instante mínimo en el anillo. Algo pasó detrás de su expresión. Desapareció antes de que cualquier invitado pudiera nombrarlo. «Todo parece estar en excelente orden», dijo él. «Es generoso al decirlo». «Soy preciso». Las palabras deberían haberla complacido. En cambio, cayeron como un elogio a un mayordomo. Se giró para saludar al siguiente invitado. Porque una duquesa que se detiene en el dolor invita a testigos. Entonces, Lady Cicely Marlowe fue anunciada. Serafina no necesitó mirar a Adrian para sentir cómo la sala medía su quietud. Cicely entró en seda color de rosa con el cabello claro. Arreglado con una suavidad que sugería inocencia y que le costó a una doncella al menos una hora. No era la mujer más hermosa de Londres, pero era una de las más inteligentes en aparentar que la belleza nunca se le había ocurrido. Su padre había dejado deudas. Las conexiones de su madre se habían debilitado. Sin embargo, se movía por la sociedad con la seguridad de una mujer a la que una vez se le prometió un futuro. Un futuro lo suficientemente grandioso como para hacer que cada decepción presente fuera temporal. «Su gracia», dijo Cicely a Adrian, bajando las pestañas. «Qué feliz debe estar Londres de tenerlo de vuelta». Luego se giró hacia Serafina con una sonrisa tan suave como la crema. «Y su gracia ha dejado la casa exquisita como siempre». «Es usted muy amable, Lady Cicely». «No amable, observadora». La mirada de Cicely cayó sobre la mano de Serafina. El anillo brilló. «Qué firmes son algunas cosas». «El oro suele serlo», dijo Serafina. «Qué reconfortante», murmuró Cicely. «Aunque siempre he pensado que algunos anillos son solo promesas que los hombres lamentan haber hecho». Las palabras fueron lo suficientemente suaves como para ser confundidas con melancolía. Por cualquiera que no quisiera oír la crueldad. Serafina la oyó. Adrian también la oyó. Sus ojos se agudizaron. «Lady Cicely», dijo, «mi esposa no ha invitado a una discusión sobre el arrepentimiento». Cicely pareció herida al instante, lo cual era uno de sus talentos más pulidos. «No quise ofender. Sabe que hablo con demasiada franqueza cuando siento demasiado». «Entonces sienta menos en público», dijo Adrian. «Debería haber sido una defensa». «Lo fue en la forma». Sin embargo, habló como un duque corrigiendo una falta de modales, no como un esposo protegiendo una herida. La distinción fue invisible para los invitados. no fue invisible para Serafina. La cena siguió con toda la elegancia de una campaña militar. Serafina se sentó en un extremo de la larga mesa, Adrian en el otro. Separados por plata, flores, cristal y 4 años de cosas que ninguno había dicho. Cecily se sentó lo suficientemente cerca de Adrian como para ser vista cuando él giraba la cabeza. Los invitados lo notaron, siempre lo hacían. Lady Marcham le preguntó a Cecily sobre su música. Lord Elmsworth le preguntó si había estado en Helmsley Park en años anteriores. Alguien recordó una fiesta de verano antes del matrimonio de Adrian y se rió con demasiada intensidad. La historia se formó en los espacios entre los platos. Cecily era la mujer de sentimientos, la mujer de la memoria, la mujer que pertenecía al pasado del duque. Serafina era el arreglo presente, que sabía cuándo hacer la señal para que retiraran el pescado. No comió casi nada, no fue deliberado. Su garganta se había cerrado después del comentario de Cecily, y cada bocado sabía a humo de vela y contención. Al otro lado de la mesa, la mirada de Adrian volvió a su plato una vez y luego otra. Su mano se movió hacia la pequeña campana cerca de su copa de vino, la que convocaría a un sirviente para traer algo diferente si la duquesa no se sentía bien. A mitad de camino, se detuvo. Serafina vio el movimiento, y también Cecily. Una leve satisfacción tocó la boca de Cecily, como si hubiera visto una puerta permanecer cerrada. Lord Embry levantó su copa. Debemos felicitar a Su Gracia por poseer una duquesa tan admirablemente adecuada para las artes invisibles del confort. Algunas damas exigen atención. Otras mejoran una casa sin perturbarla. El silencio se acumuló bajo el candelabro. Serafina sintió cada mirada clavada en ella, algunas compasivas, otras ansiosas. Antes de que pudiera responder, Adrian dejó su cuchillo. El sonido fue silencioso, pero cortó limpiamente la sala. «Mi lord, la casa Whitmore no mejora con la descortesía disfrazada de ingenio». Lord Embry se sonrojó. Solo pretendía elogiar. Entonces ha descubierto que la intención no sustituye a la habilidad. Algunos invitados bajaron la mirada. Los dedos de Cecily se apretaron alrededor de su copa. Serafina mantuvo su rostro inmóvil, porque la gratitud era casi tan peligrosa como la esperanza. Adrian había defendido la dignidad de la duquesa, no el corazón de Serafina. Aún así, la sala había sentido el peso de su rango caer de su lado de la mesa, y por un breve momento nadie se atrevió a llamarla invisible. Llegó el último plato. La conversación se reanudó, más delgada que antes. Serafina presidió con la misma calma que había traído a las velas, a los asientos, al platillo roto de abajo, y a las 1000 pequeñas fracturas de su matrimonio. Cuando las damas se retiraron, Cecily se demoró un momento junto a su silla. Su voz era lo suficientemente suave para que solo Serafina, y quizás Adrian, que aún estaba de pie en el otro extremo, la oyeran. «Está usted muy serena, Su Gracia. Siempre he admirado a las mujeres que pueden vivir sin preguntar si son queridas». Serafina la miró a los ojos. «Y yo siempre he admirado a las mujeres que saben la diferencia entre ser recordada y ser elegida». La sonrisa de Cecily vaciló. Luego levantó su copa, se giró ligeramente hacia la sala y dejó que su voz se elevara con una elegante tristeza. «Dígame, Su Gracia, ¿es la libertad alguna vez más amable que un matrimonio sin amor?» Por un segundo suspendido, nadie respiró, como si Lady Cecily Marlowe hubiera hecho una pregunta inofensiva. El salón de la casa Whitmore permanecía dispuesto para la cortesía. Con las damas reunidas cerca del fuego, los caballeros entrando desde el comedor, y tazas de café de plata esperando en una mesa auxiliar. Sin embargo, el aire había cambiado. Serafina lo sintió moverse sobre su piel como una corriente de aire bajo una puerta cerrada. Libertad, matrimonio sin amor. Las palabras no fueron fuertes, pero habían sido moldeadas para tener testigos. Lady Marcham bajó la mirada a la alfombra. Lord Pembury parecía encantado detrás de su copa. Adrian estaba en el umbral entre el comedor y el salón. Una mano todavía descansaba en el marco de la puerta tallada. Su expresión era ilegible, excepto por un pequeño endurecimiento en su mandíbula. Serafina podría haberse reído suavemente y desviado la frase. Se esperaba que una duquesa hiciera eso. Podría haber dicho que el matrimonio era un deber sagrado, o que la libertad era una palabra moderna y peligrosa, o que Lady Cecily era demasiado romántica después de la música y el vino. En cambio, miró su propia mano. El anillo brillaba bajo las lámparas, tranquilo y brillante, como si el oro no supiera nada de humillación. «Eso depende», dijo Serafina. Su voz no tembló. «De si el matrimonio contiene honor». Cecily inclinó la cabeza. «¿Y si no lo contiene?» Varias mujeres apartaron la mirada. Sabían que no debían escuchar. Escucharon con todo su corazón. Adrian se movió por fin, cruzando la sala con una zancada controlada que hizo que el espacio a su alrededor se abriera. «Lady Cecily ha tomado mi casa por un confesionario». Las pestañas de Cecily se levantaron con gracia herida. «Lo siento, su gracia. No sabía que las preguntas honestas estaban prohibidas aquí. Las crueles sí lo están». La corrección fue silenciosa. Debería haber terminado el asunto. En otra casa, con otra mujer, quizás lo habría hecho. Cecily solo volvió sus ojos hacia Serafina. «No quise ser cruel. Solo me preguntaba si una mujer debería permanecer donde no es querida». Ahí estaba. No era una acusación. No era un insulto. Era piedad. La piedad era la cuchilla más elegante que poseía la sociedad, porque la persona que la sostenía siempre podía alegar ternura. Serafina sintió que su rostro se quedaba muy quieto. Había soportado desayunos fríos, carruajes separados, cartas sin respuesta, y la soledad particular de caminar junto a un esposo cuya manga nunca rozaba la suya, a menos que los sirvientes estuvieran mirando. Sin embargo, la piedad hizo que algo dentro de ella se irguiera. Adrian la miró entonces, la miró de verdad. Quizás porque ella no lo había mirado a él. «Serafina», dijo, y el sonido de su nombre en su boca sobresaltó a la sala más que un grito. Ella se volvió hacia él. «¿Acaso Lady Cecily pregunta lo que usted no ha querido decir?» El silencio se profundizó. Los ojos de Adrian se oscurecieron. «Este no es el momento, ni el lugar». Se convirtieron en ambos cuando su invitada hizo de mi matrimonio un tema de entretenimiento. Cecily inhaló suavemente. Las cejas de Lord Pembury se alzaron, hambrientas de escándalo. Serafina sabía que había cruzado una línea que ninguna esposa bien educada cruzaba en público. Una esposa podía sufrir, podía retirarse, podía palidecer sobre su bordado y ser elogiada por su delicadeza. No debía pedirle a un duque que rindiera cuentas por el vacío de su propia casa mientras los invitados estaban a 3 metros de distancia. Pero años de contención se habían acumulado dentro de ella. No como histeria, no como lágrimas, sino como una claridad tan limpia que la asustaba. «Dígamelo claramente», dijo. «¿Desea que me quede aquí?» La mano de Adrian se cerró una vez a su lado. «Usted es la duquesa de Whitmore». «Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que esta sala requiere». «No». La palabra salió de ella antes de que la cautela pudiera detenerla. Algunos invitados se movieron. Cecily se quedó completamente inmóvil. Serafina oyó el leve tintineo de una cuchara de café contra la porcelana. «No», repitió más suavemente. «Es la respuesta que la sala requiere. No es la respuesta que yo requiero». Adrian la miró como si hubiera salido de un retrato y se hubiera hecho carne sin su permiso. «Está cansada», dijo. «Hablaremos por la mañana». «No lo haremos». Su mirada se agudizó. «Serafina, no diga mi nombre como si pudiera ordenarme volver al silencio». Las palabras la sorprendieron incluso a ella. No fueron fuertes, fueron peores, fueron ciertas. La boca de Cecily se entreabrió, pero no salió ningún sonido. Lord Pembury casi sonrió. Adrian vio esa sonrisa. Algo peligroso pasó por su rostro y se desvaneció bajo su rango. «Todos se retirarán», dijo. Ahora nadie se movió. La sociedad amaba la obediencia, pero amaba más el desastre. Serafina mantuvo sus ojos en él. «Puede despedir a los invitados de su sala, su gracia. No puede desestimar la pregunta». La expresión de Adrian se cerró. No era frialdad ahora. Era defensa, orgullo, la vieja puerta cerrada ante la que ella había estado 4 años con las manos vacías. ¿Qué quiere que le diga? Preguntó él. La verdad, su boca se tensó como si la palabra lo hubiera golpeado. La verdad rara vez es amable en una sala llena de extraños. Entonces quizás debería haberse ofrecido antes de que los extraños fueran necesarios. Un leve color subió por sus pómulos. Por primera vez esa noche, parecía menos un duque que un hombre atrapado entre la ira y algo que no se atrevía a nombrar. Serafina vio la herida bajo su orgullo. E incluso entonces, incluso en esa sala cruel, parte de ella quiso perdonarlo. Ese viejo hábito casi la arruinó. Entonces Cecily habló, con suavidad de seda. Quizás su gracia solo quiere permiso para dejar de fingir. Adrian giró la cabeza hacia Cecily. Suficiente. Solo digo lo que todos pueden ver. Si desea irse, ¿por qué deberían obligarla a quedarse? La sala esperó. Era obsceno esa espera. Serafina sintió cada mirada posarse sobre ella como una mano. Adrian volvió a mirar a su esposa. Estaba pálido ahora, pero su voz, cuando llegó, estaba controlada con la vieja precisión letal. Si la libertad es lo que requiere, dijo, puede tenerla. Serafina sintió las palabras entrar en su cuerpo lentamente, no como un golpe, sino como agua de invierno subiendo por sus tobillos. ¿Qué significa? Sus ojos parpadearon. Había ido demasiado lejos, lo sabía. Sin embargo, el orgullo nunca había sido un caballo que pudiera refrenar rápidamente. Puede irse. La sala no jadeó. Hizo algo peor. Se volvió reverente. Serafina miró al hombre con el que se había casado. El hombre cuya casa había mantenido, a cuyos sirvientes había protegido, cuyo dolor nunca había ridiculizado, cuyo silencio había confundido con un dolor que algún día podría entender. Su propio dolor se volvió de repente simple. No necesitaba explicación. Necesitaba un final. Se quitó el guante dedo por dedo. Los pequeños sonidos del cuero moviéndose contra la piel parecían imposiblemente fuertes. Los ojos de Adrian cayeron sobre su mano. Serafina, no. La contracción hizo que la súplica fuera humana. Llegó demasiado tarde. Tomó el anillo de bodas entre el pulgar y el índice de su mano derecha. Durante 4 años se había resistido a cada cambio en su cuerpo, a cada estación, a cada soledad. Ahora se deslizó libre con terrible facilidad. Lo colocó sobre la mesa pulida junto a su copa de vino intacta. El oro se encontró con la madera con un sonido tan leve que la sala tuvo que estar en silencio para oírlo. Entré en este matrimonio con honor, dijo. Lo dejaré de la misma manera. El rostro de Cecily se alteró. El triunfo llegó primero, luego la confusión, porque Serafina no se había quebrado de la manera esperada. No había lágrimas que beber, ni súplicas que repetir más tarde en susurros encantados, ni manos temblorosas. Serafina se giró hacia la puerta. Lady Marcham hizo un pequeño movimiento indefenso como para detenerla, y lo pensó mejor. Adrian se movió entonces, tan rápido que los invitados más cercanos retrocedieron. Su mano se extendió hacia el anillo, o hacia ella, o hacia la vida que acababa de oír resquebrajarse. Sus dedos se cerraron en cambio alrededor de la copa de vino de cristal que estaba al lado. La copa se hizo añicos en su mano desnuda, con un sonido agudo que hizo que todos los rostros en la sala se volvieran blancos. Serafina se detuvo, pero no se giró por completo. Adrian permaneció inmóvil. El tallo roto se clavó en su palma, una delgada línea roja marcando el borde de su piel. No pareció sentirlo. Sus ojos estaban fijos en el anillo. «Su gracia», comenzó Lord Pembury. Adrian levantó la mirada. La sala pareció encogerse bajo ella. «Nadie sigue a la duquesa», dijo. Su voz era baja. Se oyó en todas partes. «Nadie habla de su partida con nada menos que respeto. Cualquier persona que no me entienda ya no será recibida en esta casa». El color de Cecily se desvaneció. «Adrian, no quise decir, se dirigirá a mí como su gracia». Ella retrocedió como si la corrección hubiera sido un exilio público. Serafina lo oyó, y aún así continuó hacia la puerta. En el umbral, se detuvo solo lo suficiente para hablar con la señora Ball, quien estaba pálida y rígida cerca del vestíbulo. «Mi capa, por favor, y envíe un mensaje a Lady Honoria Vane en Bath. Dígale que llegaré mañana». «Sí, su gracia», susurró el ama de llaves. Detrás de Serafina, nadie se movió hasta que sus pasos se desvanecieron más allá del vestíbulo de mármol. Solo entonces Adrian abrió la mano. Un sirviente se adelantó con un paño de lino, pero él lo ignoró. Recogió el anillo con cuidado, tan delicado que parecía casi miedo. El oro estaba tibio por su piel. Lo giró bajo la luz de la lámpara, y por primera vez desde el día en que lo había colocado en su dedo, notó la estrecha banda interior. Había palabras grabadas allí, palabras pequeñas, palabras fieles, palabras que nunca se había molestado en leer. Las palabras dentro del anillo eran tan pequeñas que Adrian tuvo que inclinar el oro hacia la lámpara más cercana, antes de que se rindieran a él. Con honor, sino con amor. Durante varios segundos, el salón no existió. Tampoco el cristal roto que barrían del suelo. Ni el ansioso lacayo con el paño de lino. Ni los invitados varados en un silencio del que no sabían cómo salir. O Lady Cecily Marlowe de pie cerca de la chimenea, con todo el color drenado de su rostro practicado. Solo estaba el anillo, ya no tibio, y la frase que su esposa había llevado en su mano durante años, sin preguntarle una sola vez si sabía que estaba allí. Con honor, sino con amor. Adrian cerró los dedos alrededor de la banda, no lo suficientemente fuerte como para doblarla, sino con un cuidado instintivo que habría parecido tierno si la ternura no hubiera llegado tan tarde. Recordó la capilla, no claramente al principio. Había trabajado durante años para recordar esa mañana solo como un deber cumplido bajo presión. La piedra fría, las voces bajas. Serafina de pie a su lado en seda marfil, tranquila como la luz de una vela. Sus ojos bajos no en sumisión, sino en autocontrol. Había estado enojado ese día. No con ella, aunque había dejado que la ira se posara donde ella estaba porque era la más cercana. Y porque Cecily ya había dejado una herida en él con la forma exacta de la humillación. Se había dicho a sí mismo que el honor sería suficiente. No había preguntado si Serafina se estaba diciendo lo mismo. «Su gracia», murmuró el señor Havers desde una distancia respetuosa. «Su mano». Adrian miró hacia abajo. Una delgada línea roja cruzaba su palma donde el cristal había cortado la piel. No era grave. Era casi absurdo que todos siguieran mirándola cuando su esposa acababa de salir de la casa sin llevar nada más que su nombre. «Véndela», dijo. Su voz salió plana. El mayordomo se adelantó con el paño. Cecily dio un paso cuidadoso hacia él. «Adrian, por favor, no pensé que se lo tomaría tan...» «No termines esa frase». Ella se detuvo. A su alrededor, los invitados comenzaron a recordar sus cuerpos. Las sillas se movieron. Alguien tosió. Lady Marcham susurró pidiendo su chal. Lord Penbury observaba con un brillo que hizo que Adrian quisiera echarlo de la casa, antes de que encontrara otra palabra para envenenar. Adrian se volvió hacia Havers. Se llamarán los carruajes. Se agradecerá a cada invitado por venir y se le enviará a casa. Sin refrescos, sin demoras. Sí, su gracia. Sus ojos se posaron en Cecily. El carruaje de Lady Cecily primero. Cecily lo miró fijamente. No puedes querer enviarme como si hubiera hecho algo vulgar. Hiciste de mi esposa el objeto de la piedad pública bajo mi techo. Hice una pregunta. Elegiste un arma. Sus labios se separaron, pero él ya había apartado la mirada. Esa fue la corrección más cruel que pudo ofrecerle, y lo sabía. Señora Valen dijo, mientras el ama de llaves aparecía en la puerta, pálida pero serena. Ningún sirviente en esta casa repetirá una sílaba de lo que ocurrió esta noche. Si alguien pregunta por su gracia, la respuesta es que ha ido a quedarse con su tía en Bath. Viaja con mi conocimiento y bajo mi protección. ¿Se entiende? Perfectamente, su gracia. Y Lady Cecily no debe ser admitida en el salón de la duquesa, en la sala de la mañana o en sus aposentos. Ni esta noche, ni nunca. La señora Bell bajó la cabeza. Sí, su gracia. Cecily se irguió. Me hace sonar como una intrusa. Adrian la miró entonces, y una vieja ceguera en él se resquebrajó lo suficiente como para dejar entrar una brizna de luz. Al fin, estamos de acuerdo. A medianoche la casa Whitmore se había vaciado en una niebla londinense, lo suficientemente fina como para platear las lámparas, y lo suficientemente espesa como para llevar chismes. Por la mañana, la historia ya había aprendido a caminar por sí sola. Entró en los comedores antes que el té. Subió los escalones de las casas en Belgravia y Mayfair, escondida entre tarjetas de visita y condolencias. Llegó vestida de simpatía, lo que la hizo más peligrosa. La duquesa de Whitmore había huido. El duque se había aplastado un vaso en la mano. Lady Cecily Marlowe había sido insultada. No, Lady Cecily Marlowe había estado defendiendo a la pobre duquesa. No, la pobre duquesa había sido infeliz durante mucho tiempo. No, no infeliz, culpable. Al mediodía, los susurros se habían mejorado hasta convertirse en certeza. Había habido dinero, había habido engaño, había habido alguna vieja irregularidad con la dote de Vane que su gracia, finalmente, había descubierto. Una mujer no abandona la casa de un duque en medio de la noche, a menos que tema lo que la mañana revelará. Serafina no oyó nada de esto hasta que llegó a Bath la tarde siguiente, aunque sintió su sombra mucho antes de que las ruedas se detuvieran. Ante la casa de piedra pálida de Lady Honoria Vane, en la calle Great Pulteney, no había dormido, se había sentado erguida durante el viaje, viendo setos, posadas y campos húmedos pasar como pedazos de una vida que ya no le pertenecía. Llevaba un sencillo vestido de viaje de lana azul oscuro. Su dedo anular se sentía más ligero de lo que debería, y esa ligereza dolía más agudamente que cualquier peso. Había rechazado el carruaje de viaje de Whitmore después del primer cambio de caballos, y había alquilado uno modesto con su propio dinero de bolsillo, para disgusto del mozo de cuadra que Adrian había enviado para atender el camino. El mozo no había discutido. Los sirvientes de las grandes casas sabían cuándo la obediencia debía parecer silencio. Lady Honoria estaba esperando antes de que la puerta se abriera por completo. Era una mujer esbelta, de unos 50 y tantos años, con plata entretejida en su cabello oscuro y ojos demasiado inteligentes para un consuelo fácil. Observó el rostro de Serafina, la mano sin adornos, el único baúl y la ausencia de esplendor ducal. «Entra, querida», dijo. «Ya decidiremos más tarde si llorar, enfurecernos o tomar el té». Serafina casi sonrió. «Casi. Té, creo». «Excelente. La furia es más efectiva después del té». El vestíbulo era estrecho en comparación con la casa Whitmore, pero se sentía humano. Había alfombras gastadas, un jarrón azul con un asa desconchada, y un fuego que se había encendido por calor en lugar de por exhibición. En el pequeño salón trasero, Lady Honoria despidió a la doncella y sirvió el té ella misma. No preguntó por qué Serafina había venido sin su anillo. Esa misericordia casi deshizo lo que la crueldad no había logrado. «No le he escrito a nadie», dijo Serafina. «¿Ni siquiera a su gracia?» «Especialmente no a su gracia». Lady Honoria le entregó una taza. «¿Te golpeó?» Serafina levantó la vista de inmediato. «No». «Bien, entonces nos ahorramos un tipo de fealdad y nos quedamos con la más elegante». Los dedos de Serafina se apretaron alrededor de la taza. «Me dijo que podía irme». La expresión de Lady Honoria cambió, pero solo ligeramente. Había conocido suficiente dolor como para respetar la compostura de otra persona. «¿Y así lo hiciste?» «Sí. ¿Querías que te detuviera?» La pregunta fue suave. Eso lo empeoró. Serafina miró hacia la ventana donde la tarde se había vuelto del color del peltre. «Quería que quisiera detenerme antes de que tuviera que pedirlo». Lady Honoria no hizo ningún sonido. El silencio se instaló entre ellas, no vacío, sino protector. Después de un momento, Serafina abrió el pequeño bolso en su regazo. «No traje joyas, nada que pertenezca a Whitmore, excepto la ropa que llevaba puesta». «La ropa te pertenece a ti». «¿En esta casa sí?» Fue entonces cuando la compostura de Serafina se deslizó por el ancho de una respiración. Dejó la taza antes de que pudiera traicionarla. Lady Honoria no la tocó. Solo dijo, «Puedes quedarte todo el tiempo que desees. Puedes irte cuando quieras. Ambas cosas están permitidas aquí». Antes de que Serafina pudiera responder, la doncella del salón entró con una bandeja. «Una carta para Lady Honoria, señora. vino por mensajero especial. Lady Honoria frunció el ceño al ver el sello. Del señor Alden. Serafina reconoció el nombre. El antiguo abogado de mi padre, su antiguo empleado, escribe raramente y nunca por placer. Lady Honoria rompió el sello. Sus ojos recorrieron la página. La suavidad abandonó su rostro. ¿Qué es? Preguntó Serafina. Lady Honoria leyó una línea de nuevo. Luego buscó en el escritorio junto a su silla y sacó un papel doblado más antiguo, atado con una cinta descolorida. Después de que tu padre murió, algunos de sus papeles me llegaron. Los guardé porque tu madre había marcado algunos de su puño y letra. Uno era una carta supuestamente escrita por tu padre poco antes de tu boda. ¿Supuestamente? Lady Honoria desató la cinta. No me gustó entonces. Me gustó menos cada año. Desdobló la página y la colocó junto a la carta del señor Alden. Mira la B mayúscula en Vane. Tu padre la hacía como un gancho, siempre demasiado afilada. Esta carta no... Serafina se inclinó más cerca. Su corazón comenzó a latir con un ritmo lento y fuerte. El papel olía débilmente a polvo y lavanda vieja. ¿Qué dice la carta? Que el acuerdo de tu dote estaba incompleto, que ciertas sumas prometidas al duque se retrasarían, que si surgían preguntas, no debías decir nada hasta después de la boda. Serafina la miró fijamente. Nunca vi esa carta. Lo sé. La voz de Lady Honoria se volvió fría. Y tu padre no la escribió. Afuera, un carruaje pasó sobre las piedras mojadas con un traqueteo hueco. Serafina se sentó muy quieta, sintiendo la forma de otra trampa bajo las ruinas de la primera. Entonces alguien quería que su gracia creyera que entré en el matrimonio con una mentira. Lady Honoria dobló la carta falsificada con cuidado, como si no fuera papel, sino la evidencia de una mano que se extendía desde el pasado. Sí, querida. Su mirada se alzó hasta el dedo desnudo de Serafina. Y si Londres ya está susurrando sobre dinero, entonces quienquiera que haya falsificado esto no ha terminado de usarlo. A la tarde siguiente, la casa Whitmore se había convertido en el tipo de lugar que el Londres educado más amaba. Una casa silenciosa con un escándalo encerrado dentro. Y demasiada gente fingiendo no oír girar la cerradura. Adrian permaneció en la biblioteca mucho después de que le retiraran el desayuno intacto. Su mano derecha estaba envuelta en lino limpio. La herida era lo suficientemente pequeña como para ser ignorada y lo suficientemente visible como para acusarlo cada vez que se movía. Sobre el escritorio, frente a él, yacía el anillo de Serafina, una lista doblada de visitantes que ya habían enviado tarjetas, y tres notas escritas en tres manos femeninas diferentes, cada una expresando preocupación con una cantidad precisa de curiosidad que hacía inútil la preocupación. No había leído ninguna de ellas dos veces. Había leído la inscripción dentro del anillo hasta que las palabras ya no parecían talladas en oro, sino en él, con honor, sino con amor. No le había dado ninguna de las dos cosas, no de verdad. Le había dado un título, habitaciones, sirvientes, carruajes, joyas, y la fría civilidad que la sociedad llama respeto cuando no desea examinar la soledad. La había admitido para hacer su casa perfecta, sin preguntar nunca cuánto costaba la perfección. El pensamiento lo había seguido durante la noche. Había estado a su lado mientras el cirujano le vendaba la palma. Lo había visto enviar instrucciones a los establos, para que el viaje de la duquesa a Bath fuera protegido sin ser conspicuo. Permanecía allí ahora, sentado frente a él como un invitado que no tenía poder para despedir. Havers entró con la quietud de un mayordomo que sabía que la casa escuchaba a través de cerraduras que nadie admitiría que existían. Lady Cecily Marlowe ha venido a visitar, su gracia. Adrian no levantó la vista de inmediato. Di instrucciones. Sí, su gracia. Lady Cecily dice que viene solo por preocupación y no se quedará si usted está demasiado indispuesto. La preocupación se ha puesto de moda muy rápidamente. Así parece, su gracia. Adrian cerró la mano alrededor del anillo, luego la abrió de nuevo porque el gesto se sentía como posesión. Y la posesión era exactamente el error que ya no podía permitirse. Hágala pasar a la sala de la mañana. no al Salón Azul, no al Salón de su Gracia. Peyton se inclinó. Por supuesto, la sala de la mañana era la habitación menos favorita de Serafina, lo que la hacía la más segura. Una vez había dicho, de esa manera cuidadosa suya, que sus paredes de seda amarilla se esforzaban demasiado por ser alegres. Adrian no le había respondido entonces. Lo recordaba ahora con una irritación dirigida enteramente a sí mismo. Cecily estaba de pie junto a la ventana cuando entró, vestida de un verde suave con un sombrero atado bajo la barbilla, como si viniera de la iglesia en lugar de la conquista. Se giró de inmediato y sus ojos se posaron en el vendaje de su mano antes de subir a su rostro. Adrian, él se detuvo cerca de la puerta. Su gracia. El color tiñó sus mejillas. Por supuesto, perdóname. La noche pasada me alteró. Alteró a mucha gente. Debe haberte alterado más a ti. Dio un paso hacia él, luego se detuvo cuando él no se movió para recibirla. No pude dormir. No dejaba de pensar en Serafina yéndose así. Fue terrible. Nunca quise que la hirieran. El nombre sonaba mal en su boca. Demasiado íntimo, demasiado suave. Mi esposa, dijo él, no fue herida al irse. Fue herida antes. La mirada de Cecily se agudizó, pero la suavizó rápidamente. Me culpas a mí. Aún no he decidido cuánto. Eso es injusto. Quizás he practicado la injusticia más tiempo del que sabía. Ella lo miró como si hubiera hablado en un idioma que no le gustaba. Luego bajó las pestañas. Todo el mundo dice que se fue por los viejos rumores del acuerdo. Le dije a Lady Marsham que no podía ser verdad. Naturalmente dije, ninguna mujer de buena cuna entraría en un matrimonio sabiendo que su familia ha engañado a su marido. Adrian se quedó muy quieto. ¿Qué viejos rumores del acuerdo? Los labios de Cecily se separaron. Fue solo un instante, pero él lo vio. Ella esperaba que él conociera la forma del veneno, no que cuestionara la copa. «Oh, nada es seguro», dijo ella con ligereza. «Ya sabes cómo es Londres. Una palabra aquí, un recuerdo allá. Algo sobre que los asuntos de Lord Vane estaban más apurados de lo admitido». «Los asuntos de Lord Vane estaban apurados. Eso era bastante público». «Sí, pero se decía que la dote estaba...» Hizo una pausa. «Retrasada, quizás». La palabra aterrizó con una precisión antinatural. Retrasada, no insuficiente, no arruinada, retrasada. Una palabra de correspondencia, no de chismes. Adrian cruzó hacia la chimenea, no porque quisiera distancia de ella, sino porque si se quedaba cerca de la puerta, ella podría confundir la quietud con la ignorancia. ¿Quién dijo eso? No recuerdo. ¿Importa? Importa si la palabra proviene de alguien con acceso a documentos. Cecily se rió suavemente. Estás haciendo que esto suene como la Cancillería. Seguramente no pretendes arrastrar tu propio matrimonio a través de escribanos y abogados porque Serafina eligió hacer una escena. Ella no hizo una escena. Se quitó el anillo delante de la mitad de tu círculo, después de que le dieras una razón. La expresión de Cecily cambió de nuevo. El dolor se convirtió en impaciencia antes de que lo atrapara y lo convirtiera en afecto herido. Estabas enojado. Cualquier hombre lo habría estado. Te desafió delante de los invitados. Una duquesa debería saberlo mejor. La frase lo llevó hacia atrás, no a la noche anterior, sino a otra habitación, otra estación, otra versión de sí mismo. Cecily a los 19 años, todo brillo y promesa, de pie bajo un techo pintado en el baile de Lord Fenwick. Mientras él creía que el mundo se había organizado en certeza. Ella había tomado su brazo entonces como si perteneciera a su futuro. Le había dejado hablar de Helmsley Park, de deberes, de la sala de música que su madre había amado, de la vida que imaginaba que podría ser severa, pero no vacía. Entonces, el marqués de Ellingford había llegado con sangre más antigua, propiedades más grandes y deudas mejor ocultas que las de Cecily. En un mes, Cecily había llorado. En dos, había escrito que el afecto no podía superar la prudencia. En tres, el marqués había elegido una heredera de Norfolk, y la prudencia de Cecily había vuelto a él vestida de arrepentimiento. Adrian había confundido ese regreso con dolor. Ahora veía que podría haber sido cálculo pulido hasta reflejar lo que un hombre quisiera ver. Se había casado con Serafina después porque la propuesta de Lord Vane resolvía dos problemas. Terminaba con la especulación y unía un viejo nombre a la importancia de Whitmore. Se había dicho a sí mismo que estaba haciendo algo práctico con una mujer práctica. No había preguntado si Serafina tenía corazón. Peor, había sabido que tenía uno y había elegido no ser responsable de él. «Te fuiste una vez», dijo. El rostro de Cecily se puso pálido de una ira demasiado rápida para ocultar. «Era joven, tú eras ambicioso, tenía miedo de la pobreza, de estar atrapada». Había verdad en eso, y como había verdad, no lo descartó. El padre de Cecily había despilfarrado la comodidad en el juego y había dejado a sus hijas sonriendo sobre cuentas vacías. La sociedad perdonaba a los hombres su ruina y pedía a las mujeres que decoraran los escombros. Cecily había aprendido a sobrevivir eligiendo la puerta más segura, pero la supervivencia no hacía inocente la crueldad. «Así que elegiste otro lugar», dijo Adrian. Luego ese otro lugar se cerró. Sus ojos brillaron, aunque no cayó ninguna lágrima. «¿Crees que volví porque no tenía a dónde más ir?» «Creo que volviste porque Whitmore todavía estaba en pie, y Serafina era... ¿más noble? Su padre necesitaba tu nombre tanto como el mío necesitaba dinero». «Sí». La admisión lo hirió, pero ella no fingió lo contrario. Cecily se movió hacia la mesa de escribir y apoyó las yemas de sus dedos enguantados en el borde, demasiado cerca del anillo. Adrian vio que ella lo notaba. Su mirada se fijó en el oro por un latido de más. Ella fingió estar contenta. «No», dijo él en voz baja. «Aprendió a no pedir lo que yo había dejado claro que no daría». Cecily levantó la vista bruscamente. «Hablas como si la amaras». La sala contuvo la frase. Adrian no respondió lo suficientemente rápido. Y ese silencio pareció perturbar a Cecily más que cualquier negación. Un lacayo apareció en la puerta con una bandeja de plata. «Una nota, su gracia, de la casa de Lady Marcham. El mensajero dice que concierne a la sala de música de caridad». Cecily se giró. «Qué eficiente de Lady Marcham. Fue un pequeño error, demasiado pequeño para que lo notara alguien que no fuera un hombre recién despertado». Adrian tomó la nota y rompió el sello. La tarjeta dentro era elegante, llena de nombres de patrocinadoras, una lista de artistas y una adición manuscrita cerca del final. «Su gracia, la duquesa de Whitmore, está cordialmente invitada, si se siente en condiciones de aparecer. Si se siente en condiciones, no honrada, no esperada, exhibida». Los dedos de Adrian se cerraron alrededor de la tarjeta hasta que se dobló. «¿Sabías de esta invitación?» Cecily levantó la barbilla. «Naturalmente, ayudé a Lady Marcham a organizar la velada. Es para viudas y damas en apuros. Pensé que Serafina podría apreciar la causa, dada su posición actual». «Su posición actual es duquesa de Whitmore, sin su anillo». Las palabras se escaparon antes de que pudiera vestirlas. Adrian la miró, y cualquier suavidad que hubiera quedado entre la memoria y el hábito murió limpiamente. «Te irás ahora. Estás cometiendo un error». «He cometido varios. Estoy corrigiendo uno». Los ojos de Cecily brillaron. «La sociedad nunca entendió por qué te casaste con ella». «A la sociedad no se le preguntó. Preguntará ahora. Entonces recibirá una respuesta que podría lamentar». Ella lo miró fijamente, buscando al hombre que una vez había confundido su regreso con devoción. Él ya no estaba en la habitación. Finalmente, recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Pero el orgullo la detuvo en el umbral. «No te agradecerá que la defiendas después de que se haya ido». Adrian miró el anillo en su escritorio. «Entonces tendré que aprender a hacer lo correcto sin ser recompensado por ello». Cecily se fue sin decir otra palabra. Cuando la puerta se cerró, Adrian permaneció de pie con la invitación doblada en la mano. En la parte inferior, debajo de la elegante caligrafía de Lady Marcham, un nombre había sido escrito entre los administradores del fondo: Lord Pemberton. Adrian lo leyó dos veces. Pensó en la palabra precisa de Cecily: retrasado. Pensó en el lugar vacío de Serafina en el otro extremo de la mesa. Luego llamó a Havers. «Envíe a buscar a mi abogado», dijo, «y que un mozo esté listo para Hemsley Park al amanecer». Al tercer día en Bath, Serafina descubrió que la Piedad era más fácil de soportar, cuando venía de extraños que no sabían lo suficiente como para apuntar bien. Las damas de la calle Great Pulteney observaban desde las ventanas, mientras ella cruzaba la acera con Lady Honoria a su lado. Su curiosidad suavizada por cortinas de encaje y la distancia que la gente adecuada usaba, cuando querían ser crueles sin parecer ansiosos. Algunas ya habían oído que la duquesa de Whitmore había dejado a su marido. Otras habían oído que la habían echado. Una dama, que llevaba un luto demasiado nuevo para ser cómodo, se detuvo junto a la biblioteca de préstamo y bajó la voz como si la amabilidad requiriera secreto. «Su gracia, espero que el aire de Bath resulte reparador». Serafina inclinó la cabeza. «El aire suele ser más honesto fuera de Londres». La dama parpadeó, insegura de si le habían agradecido o corregido. Lady Honoria miró al frente hasta que doblaron la esquina, y luego dijo, «Querida, puede que sobrevivas a esto después de todo». No sabía que la supervivencia estuviera en duda. Siempre lo está cuando la sociedad descubre que una mujer ha dejado de ser conveniente. Serafina casi sonrió. Ese pequeño casi se había convertido en su primera señal de recuperación. Todavía se despertaba antes del amanecer, esperando los largos techos de la casa Whitmore y el espacio frío junto a su nombre. Todavía buscaba un anillo que no estaba allí. Sin embargo, Bath no le exigía presidir una casa construida alrededor del dolor de otra persona. Bath le permitía estar cansada en el desayuno, silenciosa en el almuerzo y útil por la tarde. La utilidad, cuando se elegía libremente, no se sentía como invisibilidad. Se sentía como respirar. Habían salido esa mañana porque Lady Honoria deseaba visitar a la señora Eliza Gresham, una joven viuda alojada a tres calles de distancia con una acompañante, dos baúles y una reputación demasiado delicada para los hombres que manejaban los asuntos de su difunto esposo. La casa era modesta, con escaleras estrechas y un salón que olía débilmente a humo de carbón y agua de lavanda. La señora Gresham se levantó cuando entraron, luego vaciló al reconocer a Serafina. Su gracia, no sabía que Lady Honoria pretendía traer a una mujer con más títulos que sentido común, completó Lady Honoria secamente. Siéntate, Eliza. Su gracia no está aquí para devorarte. Los ojos de la señora Gresham se llenaron de una ansiosa gratitud. Tenía quizás 24 años, bonita de una manera desvaída, con un vestido negro alterado con demasiada prisa y un anillo de bodas colgando de una cinta en su garganta. Sobre la mesa había un papel doblado, un tintero y una pluma, colocada exactamente donde un hombre impaciente podría haberla puesto antes de ordenar a una mujer que firmara. Serafina notó el temblor en los dedos de la viuda. «Le han pedido que acepte algo», dijo. La señora Gresham miró de Serafina a Lady Honoria. «El señor Nettle dice que es solo una nota reconociendo las deudas de mi esposo. Dice que si firmo hoy persuadirá a los acreedores para que esperen. Si no lo hago, se llevarán todo antes de Michaelmas». «¿Puedo verlo?», preguntó Serafina. La señora Gresham dudó. «No quiero molestarla. Entonces déjeme molestar al papel en su lugar». La viuda soltó una risa acuosa y se lo entregó. Serafina leyó rápidamente. No era largo, lo que lo hacía más peligroso. La nota no solo reconocía la deuda, comprometía la pensión de viudedad de la señora Gresham como garantía, por sumas no claramente nombradas, con intereses que quedaban a discreción de los acreedores. Una mujer en pánico podría firmar la renuncia a años de supervivencia porque la tinta parecía respetable. Serafina dejó el papel. Su voz era tranquila. «No firme esto». La señora Gresham se puso pálida. «Pero el señor...» Nettle dijo, «El señor Nettle ha escrito una trampa y la ha llamado misericordia». Lady Honoria se inclinó hacia adelante. «Ahí está. Sabía que no me gustaba ese hombre». Si existen acreedores, pueden indicar las cantidades a través de la correspondencia adecuada, dijo Serafina. Si el patrimonio de su esposo está enredado, Un abogado debe examinarlo antes de que usted comprometa nada. No está rechazando el deber, está rechazando la confusión. La señora Gresham juntó ambas manos. Dijo que una viuda que retrasa el pago deshonra a su esposo. Serafina miró la cinta negra en la garganta de la joven, y algo viejo y afilado se movió dentro de ella. Los hombres que se aprovechan del dolor de una mujer rara vez defienden el honor. Generalmente cuentan con el silencio. Se oyó un golpe abajo. La señora Gresham se sobresaltó. Lady Honoria se levantó de inmediato. Si ese es el señor Nettle, puede que descubra lo desagradable que puedo ser antes del almuerzo. Era el señor Nettle. Entró con la confianza de un hombre pequeño protegido por grandes suposiciones, su sombrero en la mano y la irritación ya dispuesta en su rostro. Cuando vio a Serafina, se inclinó demasiado rápido. Su gracia no esperaba. Imagino que no, se aclaró la garganta. Vine a ayudar a la señora Gresham con un asunto necesario. Yo también. Sus ojos se desviaron hacia el papel sin firmar. El documento es bastante ordinario. Entonces no se opondrá a dejarlo para su revisión. La demora puede resultar costosa. La imprudencia a menudo lo es. Su rostro enrojeció. Su gracia, con el debido respeto, este es un asunto privado. Serafina se acercó a la mesa y colocó una mano enguantada ligeramente sobre el papel. Entonces no debería haber intentado convertirlo en una rendición privada. La señora Gresham no firmará hoy, señor Nettle. Abrió la boca, miró a Lady Honoria, lo pensó mejor y se inclinó con rígido resentimiento. Como desee. Como ella desee, corrigió Serafina. La señora Gresham la miró como si la diferencia fuera un regalo. Cuando el hombre se fue, la viuda se hundió en su silla y comenzó a llorar en silencio. No por debilidad, pensó Serafina, sino por el aterrador alivio de que le dijeran que todavía poseía el derecho a hacer una pausa. Serafina no la consoló con abrazos. Simplemente dobló el peligroso papel, lo puso fuera de su alcance y dijo: Mañana enviaremos a buscar un abogado que respete menos la tinta que la verdad. Para cuando Serafina y Lady Honoria regresaron a casa, un mensaje esperaba en el vestíbulo. La doncella lo presentó con los ojos muy abiertos. Un caballero dejó esto, su gracia. El señor Alden, dijo. Lady Honoria se quitó los guantes lentamente. Hágale pasar si todavía está. Lo está, señora. El señor Alden entró llevando un maletín de cuero bajo un brazo. Era delgado, canoso en las sienes y nervioso. A la manera de los hombres honestos que han retrasado la honestidad demasiado tiempo, se inclinó ante Lady Honoria, luego ante Serafina. Su gracia, pido perdón por venir sin cita formal. Si su recado concierne a mi padre, dijo Serafina, la formalidad puede esperar. Él tragó saliva. Concierne a su padre, a su acuerdo matrimonial y a Lord Pembury. El nombre alteró la habitación. Los ojos de Lady Honoria se agudizaron. El señor Alden abrió el maletín y sacó una estrecha página del libro mayor, rota en el borde. Yo era un empleado subalterno cuando se resolvieron los asuntos de Lord Vane de antes de su matrimonio. Copiaba cifras, llevaba cartas, no hacía preguntas porque era joven y porque a los hombres de rango no les gustan las preguntas de los empleados. ¿Qué cambió? Preguntó Serafina. Vi a Lord Pembury en Bath ayer. Me recordó una transferencia que nunca debería haber olvidado. Colocó el fragmento sobre la mesa. Esto muestra que los fondos de la dote, asignados al acuerdo de Whitmore, estaban presentes. No abundantes, quizás, pero presentes. Fueron redirigidos a través de una cuenta intermediaria 3 días antes de que se entregaran los documentos finales. Serafina miró hacia abajo. Los números nadaron por un momento. Luego se estabilizaron. ¿Redirigidos por quién? La firma parece ser de Lord Vane. La boca del señor Alden se tensó, pero ya no creo que fuera su mano. Lady Honoria sacó la carta falsificada del escritorio. Tampoco lo fue esta. El señor Alden la examinó y su rostro envejeció mientras leía. Esta frase, dijo suavemente, sumas retrasadas. Recuerdo esa frase. Apareció en un memorando que Lord Pembury trajo a la oficina él mismo. Serafina sintió un frío recorrerla. ¿Por qué Lord Pembury se involucraría en mi acuerdo? Influencia, dijo Lady Honoria. Dinero, ventaja. Los hombres rara vez se molestan por un solo pecado. Antes de que el señor Alden pudiera responder, la doncella regresó, ahora visiblemente angustiada. Tranota, su gracia. Un niño la trajo a la puerta de la cocina y corrió. Serafina la tomó ella misma, sin sello, sin firma. Solo unas pocas líneas en una letra estrecha e inclinada. Retírese del asunto del acuerdo. Deje que los viejos arreglos duerman. Si continúa con esto, el nombre de Lady Honoria se unirá a deudas que es mejor dejar enterradas. Una duquesa puede sobrevivir a los susurros. Una anciana con poca fortuna puede que no. Serafina lo leyó dos veces. Su miedo llegó rápidamente, pero la ira lo siguió más rápido. Lady Honoria tomó la nota. Después de leerla, se rió una vez sin humor. ¡Qué poco galante! Me han ascendido a rehén. No dejaré que te use, dijo Serafina. Querida, ya lo ha hecho. La cuestión es si permitimos que funcione. El señor Alden bajó la voz. Hay más. Un mozo con la librea de Whitmore ha estado cerca de la plaza desde la mañana. Silenciosamente, pero no lo suficiente. Serafina cerró los ojos por un segundo. Adrian, incluso desde Londres, no podía decidir si ella era una mujer o una posesión colocada en un camino. Por favor, pídale al mozo que espere, dijo. Lady Honoria la observó. ¿Qué harás? Serafina se sentó en el pequeño escritorio. Su mano izquierda desnuda se cernió sobre el papel, luego se estabilizó. Escribió con deliberado cuidado. Su gracia, requiero respeto más que vigilancia. Si desea ayudarme, busque la verdad, no el control. No envíe hombres a vigilar mi puerta, a menos que yo lo pida. Lady Serafina Vane, duquesa de Whitmore. Lijó la tinta, dobló la nota y se la entregó a la doncella. Entréguele esto al mozo. Debe regresar a Londres de inmediato. Cuando la puerta se cerró, Serafina se volvió hacia la página del libro mayor, la carta falsificada y la amenaza dispuesta ante ella, como piezas de una vida que otra persona había intentado arreglar. «Señor Alden», dijo, «mañana me contará todo lo que recuerde». Su voz no se alzó, no lo necesitaba. «He estado en silencio demasiado tiempo». Adrian recibió la nota de Serafina al amanecer, y por primera vez en 4 años, la letra de su esposa le pareció una puerta cerrada en lugar de una cortesía. «Su gracia, requiero respeto más que vigilancia. Si desea ayudarme, busque la verdad, no el control». No envíe hombres a vigilar mi puerta a menos que yo lo pida. Lady Serafina Vane, duquesa de Whitmore. La leyó una vez en la biblioteca de la casa Whitmore. La leyó de nuevo en el carruaje mientras Londres se diluía en carretera, setos y campos grises de la mañana. Para cuando los caballos giraron hacia el norte, hacia Yorkshire, las palabras habían dejado de ser una acusación y se habían convertido en una instrucción. Respeto, no vigilancia. Verdad, no control. Había enviado al mozo porque el miedo se había movido más rápido que la sabiduría. Había imaginado peligro cerca de su puerta y lo había respondido como un duque respondía a la mayoría de las cosas. Con órdenes, con hombres, con distancia, con propiedad disfrazada de cuidado. Serafina había visto la forma de ello claramente y se lo había devuelto sin adornos. Esa era la crueldad de su dignidad. No le dejaba lugar para esconderse. Helmsley Park se alzó a última hora de la tarde. Desde una extensión de hierba dorada por el invierno y olmos oscuros, su fachada de piedra severa bajo un cielo del color del peltre. Adrian no había llevado a Serafina allí a menudo. Se había dicho a sí mismo que a ella no le gustaba el campo. En verdad, nunca le había preguntado. La casa se abrió para recibirlo con la misma eficiencia contenida que había servido a generaciones de Whitmores, pero había inquietud debajo. Los sirvientes se inclinaron. Un lacayo tomó su abrigo. La señora Beckett, el ama de llaves, estaba al pie de las escaleras, con las llaves en la cintura y la preocupación en cada línea disciplinada de su rostro. «Su gracia, no lo esperábamos hasta la próxima semana». «Ni yo tampoco». Adrian se quitó los guantes lentamente. ¿Dónde está el señor Rusk? La expresión de la señora Beckett se tensó. El mayordomo se fue ayer por la mañana, su gracia. Dijo que tenía asuntos de la finca en York. ¿Se llevó los libros de cuentas? Una caja de despachos, su gracia. No vi su contenido. La mandíbula de Adrian se tensó. Envíe a los establos. Quiero un hombre en el camino de York en una hora. Sin alarma. Sin acusación. Averigüé a dónde fue Rusk. Sí, su gracia. Se giró para irse, pero Adrian la detuvo. Señora Beckett. El ama de llaves se detuvo. Su gracia. Necesito saber qué hizo su gracia aquí en mi ausencia. No lo que se esperaba que hiciera. Lo que realmente hizo. La señora Beckett lo miró durante un largo momento, y en esa mirada Adrian vio el juicio de una sirvienta demasiado leal para decirlo, y demasiado honesta para olvidarlo. Esto puede llevar algún tiempo, su gracia. Entonces comience. Lo llevó primero a la oficina de la finca, donde el aire olía a papel, polvo y negligencia mal disimulada por el pulido. Los libros de contabilidad en el gabinete estaban demasiado ordenados. Adrian había revisado suficientes cuentas para saber que los libros honestos poseían pequeñas irregularidades, manchas de tinta, correcciones, vacilación humana. Estos parecían preparados, no llevados. La señora Beckett abrió un cajón inferior. Su gracia me pidió que guardara los memorandos de la casa por separado cuando el señor Rusk retrasaba los pagos. Dijo que los registros privados no eran una acusación. Solo una precaución. Adrian miró la pila que ella colocó ante él. La mano de Serafina aparecía en pequeñas notas prendidas a los recibos, clara y escueta. Carbón entregado, faltan 3 sacos, pagado con asignación personal hasta que se liquiden las cuentas. Salarios de las doncellas inferiores retrasados 6 días, adelantados discretamente. Reparaciones de lino diferidas por Stuart, aprobadas con el dinero de bolsillo de la duquesa. Cada línea era práctica. Ninguna se quejaba. La quietud de ello hizo que Adrian se sintiera mal. ¿Por qué no se me informó? El rostro de la señora Beckett no cambió. Su gracia le escribió 2 veces. Su gracia. El señor Rusk dijo que los asuntos eran demasiado pequeños para su atención y que se corregirían antes de que le llegaran. ¿Y lo fueron? No hasta que su gracia los corrigió ella misma. Adrian pasó una página. Apareció una lista de nombres. Doncella de cocina, segunda lavandera, ayudante de jardinero. Cada uno con una suma al lado. Pequeñas cantidades. 6 chelines aquí, 4 allá, 1 libra adelantada antes de Navidad. El tipo de dinero que un duque nunca veía, a menos que faltara en un total general. El tipo de dinero que decidía si los sirvientes comían carne. Si una madre enviaba monedas a casa, si un niño conservaba su puesto. Serafina lo había sabido. Él no. ¿Nunca mencionó esto? No, su gracia. La voz de la señora Beckett se suavizó a pesar de sí misma. Su gracia dijo que no se debía hacer sentir pobre a una casa simplemente porque los caballeros preferían sus cuentas elegantes. Cerró el libro mayor. La habitación parecía más pequeña que antes. Muéstreme el resto. La señora Beckett dudó. Está la sala de música. Adrian levantó la vista bruscamente. Está cerrada. Estaba cerrada. La corrección fue cuidadosa. Su gracia la hizo limpiar la primavera pasada. Algo en él retrocedió antes de que pudiera nombrarlo. La sala de música había pertenecido a su madre, luego al recuerdo de Cecily. O más bien a la versión tonta de la memoria que hace que un hombre conserve el dolor porque excusa el vacío. Cecily había cantado una vez allí durante una fiesta en casa, antes de que todo en él se endureciera. Después de que ella lo dejó, había ordenado cerrar la habitación. No había entrado desde entonces. «Lléveme allí», dijo. La señora Beckett lo condujo por el pasillo oeste, pasando retratos de severos Whitmores que habían logrado parecer desaprobadores incluso en óleo. Las puertas de la sala de música estaban al final, de madera pálida con manijas de latón. Adrian había esperado polvo, había esperado frío. Cuando la señora Beckett abrió las puertas, encontró calidez. No exhibición, no intrusión. Cuidado. Las cortinas habían sido limpiadas y colgadas de nuevo. El pianoforte había sido pulido sin ser movido de su lugar cerca de las largas ventanas. La alfombra descolorida había sido reparada en un borde. Cera fresca había sellado una grieta en el suelo cerca de la chimenea. No había flores, ni alteraciones sentimentales, ni intento de hacer la habitación alegre a la fuerza. Simplemente se le había permitido respirar. Adrian entró. Su garganta se apretó con una emoción demasiado compleja para ser solo dolor. ¿Quién autorizó esto? Su gracia, pagó para que afinaran el instrumento con su propia asignación porque el señor Rusk rechazó el gasto. ¿Por qué? La señora Beckett miró hacia el pianoforte. Dijo que las casas recuerdan lo que las familias les prohíben hablar. Adrian cruzó la habitación lentamente. En el atril había una partitura, su esquina marcada por la mano precisa de Serafina. No una pieza de concierto, un arreglo simple, suave y contenido. En la parte superior, a lápiz, había escrito, «Para el día en que esta casa ya no esté de luto». Las palabras lo deshicieron más completamente de lo que las lágrimas podrían haberlo hecho. Apoyó una mano en el borde del instrumento, con cuidado del vetaje, y bajó la cabeza. Ella había entendido la habitación. Lo había entendido a él. No había forzado la alegría sobre su dolor, ni se había burlado del pasado que él no explicaría. Había restaurado lo que él había encerrado, y luego lo había dejado esperando sin pedir crédito. Había pensado que ella era silenciosa porque no tenía nada que decir. Había estado rodeado de su lenguaje durante años y se había negado a aprenderlo. «Su gracia», dijo suavemente la señora Beckett. «Hay algo más». Adrian levantó la cabeza. «Dígame». Hace 3 meses, Lady Cecily Marlowe escribió aquí preguntando si la sala de música seguía cerrada. Me pareció impertinente y no respondí. Una semana después, el señor Rusk pidió viejas facturas de la casa del año anterior al matrimonio de su gracia. Dijo que se necesitaban para comparaciones de la finca. ¿Las recibió? Algunas, no todas. Su gracia ya había retirado varios papeles a un fajo privado después de notar el nombre de Lady Cecily en correspondencia ligada a Lord Pembury. Adrian se giró. ¿Serafina encontró el nombre de Cecily? Sí, su gracia. Preguntó si Lady Cecily había enviado músicos aquí alguna vez o si había recibido pagos de la casa. No supe qué decir. Su gracia dijo que no lo molestara a usted hasta que tuviera algo más firme. De nuevo, el patrón. Serafina tratando de traerle la verdad. Otras manos cerrando el camino antes de que le llegara. Su propia indiferencia ayudándolos. ¿Dónde está ese fajo? La señora Beckett se dirigió a un pequeño gabinete cerca de la ventana y sacó un paquete envuelto en papel marrón. Me dijo que lo guardara a menos que ella lo pidiera. Dado lo que ha sucedido, creo que querría que lo viera. Adrian lo aceptó con cuidado. Dentro había facturas, asientos de cuentas copiados y una nota doblada con la letra en bucles de Cecily, dirigida al señor Rusk. Solo quedaban unas pocas líneas, pero eran suficientes para oscurecer la habitación. Lord Henry resolverá el asunto si se puede hacer que las sumas retrasadas parezcan conectadas con el lado de Lady Serafina. Nadie debe molestar a su gracia con papeles insignificantes. Adrian lo leyó una vez y luego otra vez. La letra de Cecily era inconfundible. El nombre de Pembury estaba allí como un clavo atravesando la seda. «Envíe un jinete a Londres», dijo. Su voz era tranquila, lo que hizo que la señora Beckett se enderezara. «Mi abogado se reunirá conmigo aquí, no en Mayfair. Otro hombre irá a Bath con una nota para su gracia. No vigilará su puerta, no seguirá su carruaje. Entregará la nota al sirviente de Lady Honoria y se irá». «Sí, su gracia. ¿Y señora Beckett?» «Su gracia. El señor Rusk está despedido de mi servicio a partir de esta hora. Si regresa, será recibido en la oficina de la finca con 2 testigos presentes y nada más». «Muy bien, su gracia». Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. «Su gracia se alegrará de que la habitación esté abierta». Adrian miró el atril. «No», dijo después de un momento. «Se alegrará si aprendo por qué la abrió». La señora Beckett se inclinó y lo dejó solo. El anochecer había comenzado a acumularse más allá de las ventanas. Adrian se sentó en el banco del pianoforte sin tocar las teclas. Pensó en la mano desnuda de Serafina, escribiéndole desde Bath. Busque la verdad, no el control. Sobre la pequeña mesa junto al instrumento había una tarjeta de invitación, probablemente traída con el correo del día y puesta allí por un sirviente que no conocía su importancia. La recogió. El musical de caridad de Lady Marcham. Patrocinadoras listadas, artistas listados, Lord Pembrey nombrado entre los caballeros que asistían al fondo. En la parte inferior, con una letra más pequeña, aparecía una línea adicional. Su gracia, la duquesa de Whitmore, ha sido invitada si se siente en condiciones de aparecer. Adrian miró la frase hasta que la trampa se reveló. No solo pretendían susurrar sobre Serafina, pretendían colocarla ante la sociedad y ver si sangraba dignidad. Se levantó, con la nota en una mano y la carta de Cecily en la otra. Por primera vez en años, Helmsley Park no se sentía como un monumento a lo que había perdido. Se sentía como una casa esperando ver si podía volverse digno de lo que aún podría salvar. La invitación llegó a Bath en una tarjeta de color crema, tan gruesa que podría haber sido hecha para llevar un insulto sin doblarse. Serafina la encontró en la bandeja del desayuno de Lady Honoria, junto a tostadas, mermelada y una carta del señor Alden que contenía tres números más. Rodeados por una mano demasiado ansiosa para ser pulcra, el musical de caridad de Lady Marcham estaba escrito en elegante caligrafía negra, con una lista de patrocinadoras lo suficientemente larga como para hacer que la negativa fuera notable y la aceptación peligrosa. En la parte inferior, donde debería haber habido amabilidad, alguien había añadido la frase que Adrian había visto en Helmsley Park. Su gracia, la duquesa de Whitmore, ha sido invitada si se siente en condiciones de aparecer. Lady Honoria la leyó una vez. Luego sirvió el té con la furia controlada de una mujer que había sobrevivido a la utilidad de la sorpresa. ¡Qué generosos! Te invitan como si fueras una exhibición de inválida. Serafina tocó el borde de la tarjeta. No, me invitan como si esperaran que tuviera miedo. ¿Lo tienes? La respuesta debería haber sido simple. El miedo se había convertido en un compañero desde que dejó Mayfair. Caminando cerca de ella en las tiendas, de pie a su lado en las ventanas, esperando cada vez que un lacayo traía una nota. Sin embargo, el miedo ya no era lo más grande en ella. Sí, dijo, pero estoy más cansada de ser organizada por las expectativas de otras personas. Lady Honoria la miró por encima de la taza de té. Entonces elegiremos un vestido que no les diga nada, excepto que conoces tu rango. No de plata, dijo Serafina de inmediato, recordando la cena en la casa Whitmore, el anillo atrapando la luz de las lámparas, los ojos de Cecily bajando hacia él. No. La voz de Lady Honoria se suavizó. No de plata. Al mediodía, el señor Alden había venido y se había ido, con el fragmento del libro mayor escondido en un paquete de recibos de la casa. Por la tarde, Serafina había escrito no menos de cuatro respuestas a la invitación y había quemado tres. La última aceptaba con perfecta brevedad. No escribió que estaba herida. No escribió que venía a defenderse. Escribió solo que su gracia, la duquesa de Whitmore, asistiría bajo la escolta de Lady Honoria Vane. Eso fue suficiente. La mañana siguiente trajo una nota de Adrian, entregada correctamente al sirviente de Lady Honoria, y no llevada más allá. Serafina reconoció su letra antes de romper el sello. Por un momento, se odió a sí misma por la rapidez con que su pulso respondió. La carta era corta. No enviaré hombres a vigilar tu puerta de nuevo. He ido a Helmsley Park y he comenzado investigaciones sobre Rusk, Pembrey y las cuentas. Tenías razón al exigir verdad en lugar de vigilancia. El musical de Lady Marcham parece diseñado para exponerte. Si eliges no asistir, yo responderé. Si eliges asistir, no presumiré de pararme ante ti a menos que me lo permitas. A. Leyó la última línea dos veces. No Adrian. No tu esposo. Solo A. Era la primera carta que le escribía que no sonaba como una orden con buenos modales. Lady Honoria esperó hasta que Serafina la dobló. «Bueno, sabe que es una trampa. ¿Te lo prohíbe?» «No». «¿Ruega?» Serafina miró el papel doblado. «No». «Prometedor. Los hombres suelen ser más útiles cuando dejan de hacer ruido». Serafina casi sonrió, luego deslizó la carta en su bolso. No lo perdonaba. Cambiaba la forma de la habitación en la que el perdón podría algún día estar. Londres la recibió dos noches después con lluvia en las ventanas del carruaje y rumores ya cálidos en cada salón. La casa de Lady Marchand brillaba con benevolencia desde el exterior. Todas las ventanas iluminadas y lacayos con librea. Pero Serafina sabía que una multitud caritativa podía ser más cruel que una política. La crueldad se sentía más limpia cuando se envolvía en el sufrimiento de otros. Descendió del carruaje con un vestido de seda azul profundo, sin diamantes ducales y sin anillo de bodas. Lady Honoria se paró a su lado en terciopelo negro, con ojos agudos e inamovible. «Recuerda», murmuró su tía, «no le debes a nadie una herida para su entretenimiento. Intentaré no proporcionar una». «No intentes, niégate». Dentro, la música flotaba débilmente desde la habitación superior. Aún no era una actuación, solo un pianista probando notas. La conversación se adelgazó cuando Serafina entró. No se detuvo. Eso habría sido honesto. En cambio, cambió de tono, volviéndose más ligera, más brillante y con un borde de atención. Los rostros se giraron, luego se apartaron una fracción de segundo demasiado tarde. Los abanicos se levantaron, los hombres se inclinaron. Las mujeres sonrieron como si sonreír fuera prueba de inocencia. Lady Marchand se adelantó con una expresión dispuesta entre la bienvenida y la disculpa. «Su gracia, qué valiente de su parte venir, qué caritativo de su parte invitarme». Lady Honoria hizo un sonido que podría haber sido una tos. Lady Marchand se sonrojó, pero se recuperó. «La hemos colocado cerca del frente. Por supuesto». «Por supuesto» no significaba nada. Un lacayo las condujo a la sala de música donde se habían dispuesto sillas en filas para la actuación. La primera fila estaba ocupada por patrocinadoras de alto rango, ninguna por encima de una duquesa. La segunda contenía varias damas mayores, una marquesa y a Lord Pembury, quien estaba de pie junto a una silla vacía con una cortesía teatral. Serafina entendió antes de que el lacayo hiciera un gesto. La habían colocado no en el centro de la precedencia, sino donde todos pudieran ver si aceptaba ser rebajada. «Aquí», dijo Lady Marchand alegremente. «Oirá maravillosamente desde este asiento». Serafina miró la silla, luego miró a Lady Marchand. «Estoy segura de que sí». El silencio se acumuló por grados. La barbilla de Lady Honoria se alzó. «Sin embargo», continuó Serafina, «parece que a Lady Eastham se le ha dado una silla más apropiada para mi rango, y no desearía que su arreglo causara incomodidad una vez que otros noten el error». Lady Eastham, una formidable y vieja marquesa con una nariz como un juicio, se giró desde la primera fila. Sus ojos se encontraron con los de Serafina. Algo pasó entre ellas, quizás memoria, quizás respeto, quizás simple aversión a las tácticas pobres. «Lady Marchand», dijo la marquesa, «su gracia tiene razón. Yo misma me lo preguntaba». La sonrisa de Lady Marchand se tensó. «Un error de un lacayo, naturalmente». «Naturalmente», dijo Serafina. No se movió hasta que la silla fue corregida. La sala observó la pequeña reubicación como si fuera un duelo. Cuando se sentó en la primera fila con Lady Honoria a su lado, la humillación destinada a ella se posó en cambio en las manos de la anfitriona. Fue una pequeña inversión. Fue suficiente para que los ojos de Cecily Marlowe se entrecerraran desde el otro lado de la sala. Cecily vestía de lavanda pálido, un color elegido para sugerir una delicadeza herida. Se adelantó después de un intervalo adecuado, con una sonrisa cuidadosa y la voz baja. «Su gracia». No sabía si se sentiría en condiciones de volver a Londres tan pronto. «Entonces ambas hemos sido educadas esta noche». Las pestañas de Cecily bajaron. «Espero que no piense que la invitación fue poco amable». Pienso que muchas cosas se aclaran cuando se colocan ante testigos. La sonrisa de Cecily permaneció, pero la suavidad la abandonó. Eso suena casi como una advertencia. No, dijo Serafina, solo una observación. La sala se movió de nuevo, esta vez más dramáticamente. Adrian había entrado. Vestía de negro, como la noche en que todo se rompió, pero algo en él había cambiado. No miró primero a Cecily, no escudriñó la sala como un duque evaluando su territorio. Sus ojos encontraron a Serafina, se detuvieron en su mano desnuda, y luego se elevaron a su rostro. Se inclinó, no la reverencia distante que le daba a una duquesa como adorno de la casa. Un reconocimiento público y completo de rango y herida. Su gracia. La sala entendió la elección. Cecily la entendió más que nadie. Serafina inclinó la cabeza. Su gracia. Nadie podría llamarlo intimidad. Eso lo hacía más difícil de descartar. Adrian se volvió hacia Lady Marcham. Creo que hubo cierta confusión con respecto al lugar de su gracia. Lady Marcham se rió demasiado rápido. Ya corregido. Asegúrese de que así permanezca. Las palabras no fueron fuertes. No necesitaban serlo. Lord Pembury se adelantó antes de que el aire pudiera asentarse. Qué afortunado que estemos todos reunidos por la causa de las damas en apuros. Londres es rico en ellas esta semana. La mirada de Adrian se posó en él. Lord Pembury. Su gracia. Pembury se inclinó, pero sus ojos se deslizaron hacia Serafina. Esperaba hablar con su gracia en privado después de la actuación. Un asunto de historia familiar. Viejas obligaciones. Nada que deba perturbar la música. Si me concierne a mí, dijo Serafina, puede perturbarme directamente. Algunas cabezas se giraron. Pembury sonrió como si hubiera esperado exactamente eso. Como desee, aunque temo que la franqueza pueda ser dolorosa. La confusión lo es más. El primer artista comenzó, salvando a la sala de tener que responder. Serafina escuchó una canción sobre la primavera perdida y una pieza de violín que temblaba con más nervios que melodía. Sintió a Adrian a tres sillas de distancia, sin tocar, sin hablar, pero presente con una contención que la hacía más consciente de él que si hubiera estado a su lado. Cecily los observaba a ambos desde el otro lado del pasillo. Pembury esperaba. Eso era lo peor. No se movía ni susurraba. Esperaba con la paciencia de un hombre que creía haber traído el final en su bolsillo. Cuando los aplausos finales se desvanecieron, Lady Marcham se levantó para agradecer a los artistas. Antes de que pudiera llamar para el té, Pembury se adelantó al espacio abierto cerca del pianoforte. Perdóneme, Lady Marcham, pero antes de que nos dispersemos, hay un pequeño asunto ligado a las cuentas de caridad. Y lamentablemente, al nombre de Vaughn. La sala se aquietó. Adrian se levantó de inmediato. Elija sus próximas palabras con cuidado. Pembury se inclinó. Siempre lo hago, su gracia. Metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. Poseo documentos que sugieren que la familia de Lady Serafina engañó al duque de Whitmore antes del matrimonio. Más que eso, poseo una carta escrita de puño y letra de Lady Serafina. Serafina sintió que la sala se volvía hacia ella, no con piedad ahora, con apetito. Cecily bajó la mirada para ocultar una sonrisa. Adrian miró a Serafina, y por primera vez desde el carruaje de Bath, deseó seguir usando guantes lo suficientemente gruesos como para ocultar el frío en sus dedos. Pembury levantó la carta. Si su gracia lo permite, quizás la verdad también debería ser puesta ante testigos. El papel en la mano de Lord Pembury parecía demasiado pequeño para llevar la ruina. Y sin embargo, cada persona en la sala de música de Lady Marcham lo miraba como si hubiera empezado a humear. Serafina permaneció muy quieta cerca de la primera fila, con Lady Honoria a su izquierda y Adrian a tres sillas de distancia, lo suficientemente cerca para protección y demasiado lejos para certeza. El aire olía a velas apagadas, seda cálida y lavanda. Ese último aroma le llegó débilmente cuando Pembury desdobló la carta. Y por un extraño instante, su mente no fue al escándalo, sino al salón de Lady Honoria. A papel viejo, a una línea falsificada sobre sumas retrasadas. Lavanda, el aroma favorito de Cecily. Cecily estaba de pie cerca del pianoforte, con las manos enguantadas y cruzadas. Su expresión dispuesta en una tristeza tan delicada que podría haber sido pintada en porcelana. «Lord Pembury», dijo Adrian, «no leerá correspondencia privada ante esta asamblea». Pembury se inclinó con un pesar pulido. «No soñaría con molestar a la asamblea con algo meramente privado, su gracia. Esto concierne a la confianza caritativa, la solvencia familiar y la integridad de un acuerdo matrimonial que afectó a una de las casas más grandes de Inglaterra». Lady Marcham emitió un sonido débil. «Quizás esto podría retrasarse hasta después del té. La verdad retrasada se convierte en engaño protegido», replicó Pembury. La frase le agradó. Serafina lo vio en el ligero levantamiento de su boca. Había practicado esto. Cada palabra había sido elegida para hacer que la negativa pareciera culpa. Adrian dio un paso adelante. «Entrégueme la carta». Pembury la retuvo. «Con respeto, su gracia, usted difícilmente es una parte neutral». Un murmullo recorrió la sala. A un duque no se le negaba a menudo en público. A un esposo, aún menos. Serafina sintió la vieja maquinaria del rango rechinar contra el hambre más aguda del escándalo. Por un instante, quiso que Adrian tomara la carta, la rompiera en dos y terminara con el apetito de la sala por la fuerza de su voluntad. Luego recordó su propia nota. «Respeto, no control. Verdad, no vigilancia». Levantó la barbilla. «Deje que la lea». Adrian se volvió hacia ella. «Serafina». El nombre fue silencioso, casi privado, y casi la deshizo. «Si ha traído una mentira, debe aprender a sostenerse donde pueda ser vista». Pembury sonrió. «Admirablemente valiente. No confunda la necesidad con la admiración, my lord». Lady Honoria se movió lo suficiente para que su hombro casi tocara el de Serafina. Fue el apoyo más pequeño y, por lo tanto, el más fuerte. Pembury se aclaró la garganta y comenzó. «Mi querido Lord Pembury, le escribo en confianza con respecto al acuerdo convenido antes de mi matrimonio con su gracia, el duque de Whitmore. Mi padre me ha asegurado que las sumas retrasadas se ocultarán hasta después de la ceremonia, y no debo decir nada a menos que se descubra la deficiencia. Confío en su discreción, ya que cualquier retraso ahora nos desharía a todos». Serafina Vane. Las dos últimas palabras cayeron en el silencio como un veredicto. Alguien inhaló bruscamente. Lady Marcham se cubrió la boca con su abanico. Al otro lado del pasillo, las cejas de Lady Easton se juntaron, no en creencia, sino en severa consideración. Cecily bajó los ojos. Fue el gesto equivocado. Una mujer verdaderamente dolida por la desgracia de otra mira a la persona caída, aunque solo sea para mostrar piedad. Cecily miró al suelo porque no se podía confiar en su rostro. Serafina oyó su propio pulso. No había escrito esas palabras. Nunca había llamado a Lord Pembury mi querido nada. Nunca había discutido el acuerdo de su padre con él. Sin embargo, la letra en la página, sostenida abierta entre los dedos enguantados de Pembury, era lo suficientemente parecida a la suya como para que la duda entrara en la sala como agua fría bajo la puerta. Adrian también lo vio. No habló de inmediato. Miró la carta. Sus ojos recorrieron las líneas, la firma, la inclinación de la S mayúscula. Un segundo, quizás menos. Pero vaciló. Serafina vio esa vacilación antes de que nadie más la nombrara. No fue lo suficientemente larga como para condenarla. Fue lo suficientemente larga como para decirle que una parte de él todavía necesitaba pruebas para elegir su inocencia. La sala se ensanchó alrededor de ese segundo hasta que se sintió de pie sola en el centro. La acusación pública era sobrevivible. Su pausa fue la herida. Adrian levantó la vista y en el momento en que sus ojos se encontraron con los de ella, supo lo que había hecho. Su rostro cambió, no mucho. «Lo suficiente. Esa carta será examinada», dijo. «¿Por quién?», preguntó Pembury con ligereza. «Por mi abogado». «Su abogado puede ser leal a sus deseos». «Entonces por tres, si prefiere testigos». qué generoso. Sin embargo, el asunto esencial permanece. Su gracia no ha negado la letra. Látala se volvió de nuevo hacia Serafina. Querían lágrimas ahora, ira, colapso, cualquier cosa que pudieran llevarse a casa y mejorar con la repetición. Sintió a Lady Honoria a su lado, firme como una pared. Sintió el arrepentimiento de Adrian, repentino e inútil, extendiéndose hacia ella desde el otro lado del suelo pulido. No lo tomó. Entonces, que un abogado la examine, dijo Serafina. Su voz sonó más tranquila de lo que se sentía, lo cual fue una misericordia y un arma. No seré arruinada por un susurro vestido de evidencia. Lady Eastham emitió un bajo ruido de aprobación en su garganta. La sonrisa de Lord Pembury se adelgazó. Una frase memorable, su gracia. Pero la sociedad no es un tribunal. Rara vez espera a los expertos. Y la sociedad es maleducada. El silencio cambió, no amablemente, atentamente. Serafina dio un paso adelante, no hacia Pembury exactamente, sino hacia el espacio que él había intentado reclamar. Usted dice que le escribí antes de mi matrimonio. La carta lo dice. Eso no es lo que pregunté. ¿Lo dice usted? Los ojos de Pembury se entrecerraron. Digo que la recibí. ¿De mano de quién? Un mensajero llamado, no se puede esperar que recuerde a cada chico de los recados de hace 4 años. Conveniente. Algunos abanicos se detuvieron. Serafina extendió la mano. ¿Puedo verla? Adrian se movió de inmediato. No tienes que tocarla. Ella lo miró entonces. No, no tengo que hacerlo. Elijo hacerlo. Las palabras lo golpearon más visiblemente de lo que la ira lo habría hecho. Pembury dudó. Luego extendió la carta porque negarse parecería demasiado miedo. Serafina la tomó por el borde. El papel era fino, caro y ligeramente perfumado. La banda de nuevo. No lo suficientemente fuerte como para ser obvio. Lo suficientemente fuerte para una mujer que una vez había visto a Cecily escribir notas en papel de lavanda en la casa Whitmore. Serafina bajó la mirada a la firma. Era buena, demasiado buena. Un falsificador que simplemente copia la forma a menudo olvida el ritmo. Esta persona había estudiado la suya. Sin embargo, allí, en la última línea, había un defecto que casi pasó por alto. Ella no cruzaba el trazo inferior de la B en vain de esa manera. Su padre sí. Alguien había mezclado ambas manos, quizás de papeles familiares, quizás de cartas antiguas. «Esto es ingenioso», dijo. «Gracias», replicó Pembury. Y luego se dio cuenta demasiado tarde de cómo sonaban las palabras. Algunas cabezas se giraron. Su mandíbula se tensó. Quiero decir, parece claro. Adrian extendió una mano. Serafina. Ella no le dio la carta. Todavía no. Lady Honoria, ¿será testigo de que declaro esto con calma? Con mucho gusto, dijo Lady Honoria. Estás lo suficientemente tranquila como para irritar a todos los villanos de la sala. Una tos sorprendida vino de algún lugar detrás de ellas. Incluso la boca severa de Lady Easton se movió. Serafina giró el papel ligeramente hacia las lámparas. Esta carta es falsa. Se parece a mi letra, pero el parecido no es identidad. También lleva un aroma que asocio con el papel de carta de otra persona. La cabeza de Cecily se levantó demasiado rápido. Adrian lo vio, Serafina lo vio verlo. Por un instante doloroso, se unieron no por el perdón, sino por el reconocimiento. Pembury extendió la mano para tomar el papel. No tengo intenciones de que sea perfumado hasta la inocencia. Adrian se interpuso entre ellos entonces, sin tocar a Serafina, pero haciendo que Pembury se detuviera por el hecho de su rango. No le arrebatará nada a mi esposa. Mi esposa. Las palabras se movieron por la sala con fuerza. Serafina las sintió, pero no sanaron lo que había sucedido. Una afirmación no era confianza. Todavía no. La carta irá a un abogado, dijo Adrian. Esta noche. Pembury se inclinó con falsa facilidad. Como su gracia desee. Solo espero que la investigación traiga paz en lugar de más angustia. Traerá la verdad, dijo Serafina. La cubuta de la angustia puede elegir su propio anfitrión. Cecily dio un paso adelante, pálida pero serena. Seguramente no necesitamos continuar esto ante los invitados. Serafina, lo siento mucho. Debe ser terrible que se expongan viejos asuntos familiares. Lo es, Serafina se volvió hacia ella. Casi tan terrible como ver a alguien fingir dolor mientras espera ser aplaudido por ello. El rostro de Cecily se endureció por menos de un latido. Luego volvió el dolor, hermoso e inútil. No entiendo por qué dirías eso. No, dijo Serafina. Imagino que esperabas que dijera mucho menos. Adrian miró de Cecily a la carta, y una nueva comprensión oscureció su rostro. Demasiado tarde para el segundo que había dudado. No demasiado tarde para la verdad. Lady Marcham finalmente encontró su voz e invitó a todos a tomar el té. Como si el té alguna vez hubiera reparado una acusación pública. La sala se dividió en grupos, cada uno susurrando detrás de pestañas bajas y porcelana brillante. Serafina le entregó la carta a Lady Honoria, no a Adrian, él lo notó. El dolor parpadeó en su rostro. Ella dio un paso para alejarse. Él la siguió solo con los ojos. Serafina, dijo suavemente. Ella se detuvo. Debería haberlo sabido. Sí, dijo ella. Nada en su voz era cruel. Eso lo empeoró. Sacó un pañuelo limpio de su abrigo, quizás porque sus dedos todavía tenían un rastro de papel con aroma a lavanda. Quizás porque ofrecer algo era más fácil que soportar el hecho de que no había ofrecido su creencia lo suficientemente rápido. Ella miró el lino blanco en su mano, luego lo tomó, lo dobló una vez y lo colocó de nuevo en su palma. Guárdelo, su gracia. Puede que lo necesite para su conciencia. A su alrededor, la conversación continuaba demasiado fuerte. Cecily se apartó cerca del pianoforte, su bolso abierto el tiempo suficiente para que Adrian vislumbrara un pequeño frasco de plata en su interior. Grabado con violetas y llevando, cuando lo cerró, el más leve aliento de lavanda. Serafina vio cómo sus ojos se agudizaban. No preguntó qué había notado. Una vez le había dado una tarea. Encontrar testigos, no excusas. Ahora tenía otra, creer más rápido que el orgullo. Se movió hacia Lady Honoria, quien ya sostenía la carta falsificada como si fuera una serpiente dormida en papel. Detrás de ella, Adrian estaba solo en el resplandor caritativo de la sala de música de Lady Marcham, rodeado de sociedad, rango y la ruina de un solo segundo. Adrian llegó a Bath bajo la lluvia, lo que parecía apropiado. Aunque Serafina se negó a concederle al clima la dignidad del simbolismo. Era solo lluvia, fina y persistente, plateando el pavimento fuera de la casa de Lady Honoria, y haciendo que los caballos pisotearan con irritación mientras el mozo sostenía la puerta del carruaje. Observó desde la ventana del salón cómo su gracia, Adrian St. Ormond, duque de Whitmore, descendía sin prisa. Llevaba un abrigo de viaje oscuro y sin sombrero. Y por un instante, tonto, notó que la lluvia le había tocado el cabello, antes de notar el maletín de cuero en su mano. Evidencia, entonces, no simplemente una disculpa. Eso era mejor, también era peor, porque la evidencia tenía una forma de llegar después de que el corazón ya había aprendido la forma de la duda. Lady Honoria estaba junto a la mesa de té, arreglando tazas con la severidad de un general colocando tropas. ¿Aún puedes negarte a recibirlo? No, dijo Serafina. Si ha encontrado algo, debo escucharlo. Y si ha venido a sangrar arrepentimiento por toda mi alfombra, entonces puedes cobrarle la limpieza. La boca de Lady Honoria casi se convirtió en una sonrisa. La doncella abrió la puerta del salón un momento después y lo anunció. Adrian entró, trayendo el aire frío con él por un instante antes de que la puerta se cerrara detrás de él. Se inclinó primero ante Lady Honoria y luego ante Serafina, sin reclamar la habitación, sin reclamarla a ella, ni siquiera intentando la familiaridad que el matrimonio le habría permitido a un hombre mejor. Lady Honoria, su gracia. Serafina inclinó la cabeza. Su gracia. La formalidad se interpuso entre ellos y permaneció de pie. Él la aceptó. Eso, al menos, era nuevo. Lady Honoria señaló una silla frente a Serafina, lo suficientemente cerca para conversar y lo suficientemente lejos para la propiedad. Siéntese, duque. No me gustan los hombres imponentes en salones pequeños. hacen que los muebles parezcan acusados. Adrian obedeció, colocó el maletín de cuero en su rodilla, pero no lo abrió de inmediato. Su mano derecha estaba casi curada. Una tira de lino todavía marcaba el lugar donde el cristal le había recordado demasiado tarde que el control no era lo mismo que la fuerza. Serafina no la miró dos veces. Él vio que no lo hacía. «Encontré pruebas de que Lady Cecily usa tinta de lavanda», dijo. «Sin preámbulos, sin súplicas. Había un pequeño frasco de plata en su bolso anoche. Ya había descubierto una nota de su puño y letra en Helmsley Park, vinculando a Lord Pembury con cuentas alteradas». Lady Honoria tomó asiento lentamente. «Eso es útil. Hay más». Adrian abrió el maletín y sacó dos papeles. «El señor Royston, mi antiguo mayordomo, manejó correspondencia de la finca que debería haberme llegado. Algunas de las preocupaciones de su gracia sobre cuentas irregulares me fueron ocultadas. El nombre de Lord Pembury aparece en conexión con una transferencia hecha antes de que se finalizara el acuerdo matrimonial. He enviado copias a mi abogado». Dejó los papeles sobre la mesa baja. Luego retiró la mano en lugar de empujarlos hacia Serafina, como si fuera una empleada convocada para aprobar su diligencia. «La carta falsificada de anoche lleva el mismo aroma. Debería haberlo reconocido antes». Serafina miró los papeles. No los tocó. «Sí». La palabra fue silenciosa. Le golpeó de todos modos. Aceptó el golpe sin retroceder en defensa. «Debería haber reconocido más que el aroma». Lady Honoria sirvió el té. «Esta es la parte en la que los hombres suelen explicar que el shock los volvió temporalmente estúpidos». Adrian la miró. «No fue así. No estaba lo suficientemente sorprendido. Esa fue la falta». Serafina levantó la vista a pesar de sí misma. Estaba pálido pero sereno, no frío. La compostura, empezaba a entender, podía ser un muro o un pasamanos. «La carta se parecía a mi letra», dijo. «Lo hacía», respondió Adrian, «y por un segundo la miraste como si pudiera haber sido mía». La habitación se quedó muy quieta. La lluvia caía por la ventana en hilos claros. La mirada de Adrian no se desvió. «Lo hice». La admisión fue tan mala que no le dio lugar para poner la ira, excepto donde pertenecía. Ese segundo fue más largo que la lectura de la carta. «Lo sé». «¿Lo sabes?» Su voz no se alzó. No lo necesitaba. «Durante 4 años viví en una casa donde tuve cuidado de no perturbar tu dolor. Aprendí cuándo hablar, cuándo callar, dónde pararme, qué habitaciones eran recuerdos que no debía tocar. Nunca pedí afecto en público. Nunca exigí una respuesta ante los invitados. Mantuve a tus sirvientes pagados cuando tu mayordomo retrasaba los salarios. Te escribí sobre las cuentas y no recibí respuesta. Luego, un hombre con una falsificación perfumada se para ante Londres y tú necesitas un segundo para decidir si soy capaz de engañar». El rostro de Adrian se tensó, pero no pareció herido por su propia cuenta. Eso importaba. «Tienes razón. Eso no lo repara». «No». Lady Honoria le puso una taza delante. «Bebe, te dará algo que hacer además de merecer esto». Adrian casi sonrió, pero la expresión se desvaneció antes de convertirse en autocompasión. «En Helmsley Park, la señora Beckett me dijo que restauraste la sala de música», le dijo a Serafina. «No debería haberte molestado». «No me molestó. Me acusó sin levantar la voz». Los dedos de Serafina se cerraron alrededor de su taza de té. «La habitación no tenía la culpa de tu dolor». «Ni tú tampoco». Las palabras entraron suavemente. No pedían ser creídas. «Te traté como si fueras la consecuencia de la traición de otra persona». «Lo veo ahora». «Verlo ahora no excusa no haberlo visto entonces». Serafina apartó la mirada primero, no porque cediera, sino porque la verdad dicha demasiado tarde aún podía ser dolorosa. «Lady Cecily siempre estuvo entre nosotros», dijo. «No solo en las habitaciones, en cada explicación que intenté ofrecer». Adrian se quedó quieto. «Dime, hubo cartas que escribí sobre los retrasos del señor Rusk. Pregunté si Lord Pembury tenía alguna participación legítima en el acuerdo. Intenté hablar contigo una vez después de una cena en junio, cuando vi a Lady Cecily pasar una nota al señor Rusk en el pasillo. Saliste de la habitación con ella antes de que te alcanzara. Recuerdo la cena. ¿Me recuerdas a mí? Cerró los ojos una vez. Cuando los abrió, el remordimiento se había agudizado en algo más firme. No, esa es la respuesta que me avergüenza. Lady Honoria asintió con una pequeña aprobación, como si la honestidad hubiera pasado un examen, pero aún no hubiera obtenido un certificado. Antes de que Serafina pudiera responder, la doncella apareció con una nota en una bandeja. Un niño trajo esto a la puerta de la cocina, mi señora. No quiso esperar. Lady Honoria la tomó, leyó las primeras líneas y su boca perdió todo humor. Se la entregó a Serafina. La letra era estrecha e inclinada, la misma que la advertencia anterior. Serafina leyó en voz alta, porque el secreto se había convertido en el enemigo. Si su gracia persiste, la vieja obligación de Lady Honoria Vane con la finca Harbury será recordada, ante aquellos que recuerdan la desgracia de su hermano. Retire la reclamación de la carta falsificada y el asunto duerme. Continúe, e incluso Bath aprenderá que las viudas respetables pueden albergar fraudes. Lady Honoria suspiró. ¡Qué pesado! Soy demasiado vieja para ser chantajeada por hombres que no pueden escribir con gracia. Adrian se levantó. ¿Puedo silenciar a Pembury? Serafina levantó la vista rápidamente. ¿Cómo? ¿Por rango, por abogado, negándole la entrada a cualquier lugar que alcance mi influencia, haciendo saber que cualquier hombre que repita sus acusaciones me responderá a mí? Eso es poder, dijo Serafina. Aún no es justicia. Puede servirte mientras se reúne la justicia. También puede hacer parecer que el duque ha asustado a la gente hasta el silencio, porque su esposa no puede soportar el escrutinio. Adrian, detente. La versión antigua de él habría respondido demasiado rápido. Esta escuchó, y el escuchar dolió más que la orden. ¿Qué me pides? Dijo él. Serafina se levantó y se dirigió a la pequeña mesa de escribir, donde Lady Honoria guardaba la carta falsificada, el fragmento del libro mayor del señor Alden y ahora la amenaza de Pembury. No tocó ninguno de ellos. Encuentra testigos, no excusas, no hombres que dirán lo que deseas porque eres un duque. Testigos que vieron moverse el dinero, desaparecer papeles, quitar sellos. Encuentra a Rusk. Encuentra a quien quiera que llevara mensajes entre Pembury y Cecily. Deja que la verdad se sostenga sin necesitar tu título para mantenerla en pie. Adrian inclinó la cabeza una vez. Lo haré. Y no te pares ante mí a menos que te lo pida. Sus ojos se encontraron con los de ella. ¿Puedo pararme a tu lado? La pregunta fue clara. No contenía ninguna exigencia. Serafina sintió el peligro de ella, porque parte de ella quería responder desde el recuerdo del hombre que había esperado que pudiera llegar a ser. Respondió desde la mujer por la que había luchado para seguir siendo. Todavía no. Él también aceptó eso. Entonces me ganaré el derecho de volver a preguntar. Lady Honoria se recostó. Bien, ahora que ustedes dos se han comportado con un sentido casi alarmante, debemos determinar por qué Pembury cree que mi nombre es útil. Se levantó, cruzó hacia el viejo escritorio cerca de la pared y sacó una pequeña llave de la cadena en su cintura. Hace años, después de la muerte de tu padre, Serafina, guardé un paquete duplicado relacionado con la porción de tu madre y tu acuerdo matrimonial. Pensé que no era importante una vez que el matrimonio se completó. Eso pudo haber sido una tontería. Nada en este asunto ha sido sin importancia, dijo Adrian. Lady Honoria abrió el escritorio. La bisagra emitió una suave queja. Dentro había cartas atadas, facturas de la casa, una miniatura en un estuche agrietado y un paquete plano envuelto en papel azul. Lo sacó y lo colocó sobre la mesa. La cinta estaba intacta, la cera no. Donde el sello original debería haber mantenido el pliegue cerrado, solo quedaba una marca opaca y rota. Alguien lo había cortado. Serafina miró el papel mutilado. La expresión de Adrian se endureció, no solo con ira, sino con el reconocimiento de un camino finalmente visible. Lady Honoria tocó el sello faltante con la punta de un dedo. Bueno, dijo suavemente, parece que el pasado ha sido abierto ante nosotros. Serafina miró a Adrian. Esta vez él no extendió la mano hacia el paquete. Esperó. Solo cuando ella dio el más mínimo asentimiento, él se acercó. El sello faltante cambió la forma de cada silencio en el salón de Lady Honoria. Antes, las cartas falsificadas habían sido crueles. Las amenazas habían sido descaradas. Ahora, el paquete rasgado probaba algo más frío. Alguien había entrado en el pasado con un cuchillo, había quitado lo que podía identificar la verdad, y había confiado en el dolor, el rango y la costumbre para mantener a toda persona decente mirando hacia otro lado. Serafina no durmió esa noche. Se sentó junto al pequeño fuego del salón mientras Lady Honoria dormitaba en una silla, y los memorandos del señor Alden yacían ordenados sobre la mesa junto al paquete mutilado. Adrian permaneció en una posada cercana porque la propiedad requería distancia, y porque Serafina no le había pedido que se quedara. Sin embargo, antes de irse, se había parado en el umbral de Lady Honoria y había aceptado sus instrucciones, como si recibiera los términos después de una rendición. Nada de hombres cerca de la plaza. Nada de órdenes enviadas en su nombre. Ninguna confrontación sin su consentimiento. Él se había inclinado y había dicho, «Entiendo». Ella le había creído. La creencia, sin embargo, no era lo mismo que la confianza. La confianza tenía que entrar en una habitación donde esperaba el peligro y no tomar el control simplemente porque tenía miedo. Por la mañana, Serafina supo lo que debía hacerse. «Lord Pembury cree que tenemos una copia del acuerdo», dijo durante el desayuno. «Entonces dejaremos que crea que la hemos encontrado». Lady Honoria untó mantequilla en una tostada con una calma alarmante. «Querida, ¿eso es estrategia o locura? Afortunadamente, siempre he encontrado que las dos son útiles en combinación». El señor Alden llegó antes del mediodía, pálido por la falta de sueño, pero lo suficientemente firme como para tomar notas. Adrian llegó media hora después con su abogado, el señor Bellamy, un hombre seco y estrecho cuyo respeto por los hechos parecía mayor que su respeto por los duques. Eso lo recomendó a Serafina de inmediato. Se reunieron en el salón de Lady Honoria, donde las cortinas estaban medio corridas contra la luz acuosa, y la bandeja del té permanecía intacta. «El mensajero de Lord Pembury vigila las noticias», dijo el señor Alden. «Llevará cualquier frase descuidada directamente a su amo». «Entonces oirá una», replicó Serafina. Miró a Adrian. «Esto debe ser mío para empezar». Sus ojos se encontraron con los de ella. El viejo Adrian habría objetado. El nuevo no parecía cómodo, pero la comodidad no era la prueba. «Dime dónde me quieres», dijo. «Detrás de la puerta del estudio con el señor Bellamy y el señor Alden. Está lo suficientemente cerca para que oigas. No entrarás a menos que toque la campanilla una vez». «¿Y si te amenaza?» Las cejas de Lady Honoria se alzaron. «Ha sido amenazada por profesionales y aficionados toda la semana, Duque. Intente no parecer tan asombrado». La boca de Adrian se tensó, pero le dio a Serafina la respuesta que le había pedido. «Esperaré la campanilla. No tu temperamento, la campanilla». Esas tres palabras le costaron algo. Ella lo vio, y porque lo vio, no suavizó el plan. El debate se expuso antes del almuerzo. La doncella de Lady Honoria fue enviada a pedir cinta, y se le permitió, con excelente torpeza, mencionar que su gracia había descubierto una copia duplicada del acuerdo, escondida en un viejo paquete azul. A las 4 llegó una nota de Lord Pembury pidiendo visitarla por un asunto de urgente delicadeza. Lady Honoria la leyó en voz alta y sonrió. Una rata con modales sigue siendo una rata. Pembury llegó a las 5, vestido con el cuidado de un hombre que esperaba salir victorioso. Entró en el salón y se inclinó primero ante Lady Honoria, luego ante Serafina, con la deferencia justa para hacer difícil nombrar el insulto. «Su gracia, Lady Honoria, lamento perturbar su tranquilidad». «No, no lo lamenta», dijo Lady Honoria, «pero siéntese». Su sonrisa vaciló, luego se recuperó. «Me quedaré de pie. Mi recado es breve». Serafina se sentó cerca de la mesa de escribir, con el paquete azul visible a su codo, pero no abierto. Sus manos descansaban sueltas en su regazo. Sabía que Adrian estaba detrás de la puerta del estudio. Sabía que cada instinto en él se esforzaría por entrar en la habitación. Por una vez, su silencio no era negligencia. Era obediencia. «¿Ha sido usted engañada?», dijo Pembury. «¿Por quién?», preguntó Serafina. «Por Alden, quizás. Por la memoria de su tía. Por el dolor. Los papeles viejos pueden confundir incluso a las mujeres cuidadosas». «¿Pueden?» «Ciertamente. Vine a ahorrarle la vergüenza antes de que los asuntos se hagan públicos». «Qué considerado». Miró hacia el paquete. «Lo que sea que crea haber encontrado no la ayudará. El acuerdo fue mal manejado por su padre. Su gracia fue engañado. Si persiste, el mundo preguntará por qué una novia no dijo nada». «El mundo puede preguntar». «Yo responderé». Los ojos de Pembury se entrecerraron. «¿Con qué? Un paquete roto y los nervios de un empleado. Su gracia puede consentirla ahora porque el arrepentimiento vuelve a los hombres teatrales. Pero se cansará de defender a una mujer cuya familia le costó dinero y dignidad». Serafina sintió las palabras golpear donde estaban dirigidas. No la movieron. «Habla a menudo de la dignidad de su gracia. ¿Cuánto esperaba ganar protegiéndola?». «Cuidado. Lo soy». Tocó el paquete azul. «Por eso hice copia antes de enviar el original a un abogado». Pembury se quedó quieto. Fue hermosa, esa quietud. No porque fuera solo miedo, sino porque era cálculo interrumpido. «No hay ningún original que pueda ayudarla. Parece seguro, porque sé lo que había en él». La taza de Lady Honoria se detuvo a medio camino de su boca. Serafina no miró hacia la puerta del estudio. No tocó la campanilla. Pembury no notó nada excepto su propia necesidad de recuperar terreno. «Su tía guardaba un paquete irrelevante», dijo rápidamente. «Un duplicado sentimental. Un sello no prueba nada. Entonces, ¿por qué quitarlo?». La habitación se tensó. El rostro de Pembury cambió. «Le ruego me disculpe. El sello fue cortado. Si no probaba nada, ¿por qué tomarlo?». «Asume que lo sé. Asumo que vino aquí porque teme lo que sabemos». Se acercó a la mesa, no lo suficiente como para tocarla, lo suficiente como para recordarle que los hombres como él confiaban en la altura, la ira y la reputación de una mujer para hacer la mitad de su trabajo. «Está jugando un juego peligroso, su gracia. Lady Cecily ya ha sufrido por esta desagradable situación. Necesitaba ayuda». «Sí, su padre dejó deudas que habrían destruido sus perspectivas. Arreglé ciertos asuntos temporales. Eso no es villanía. Es supervivencia». El corazón de Serafina dio un fuerte latido. Cecily necesitaba dinero. Pembury necesitaba acceso. La forma estaba allí ahora. «Asuntos temporales», repitió. «Cartas falsificadas. Cuentas alteradas. Un sello faltante». «No sea ingenua. Whitmore podía absorber la inconveniencia. Su padre estaba muerto. Cecily no tenía protector. Corregí un desequilibrio. Haciéndome a mí la mentira. Haciéndome a mí útil». Las palabras aterrizaron limpiamente. El rostro de Lady Honoria se puso blanco de ira, pero no habló. Detrás de la puerta del estudio no había sonido. Adrian esperaba. Estaba haciendo exactamente lo que ella le había pedido. La comprensión casi la sacudió más que la confesión de Pembury. Serafina alcanzó la pequeña campanilla de plata sobre la mesa. Pembury vio el movimiento demasiado tarde. Una nota clara sonó por el salón. La puerta del estudio se abrió de inmediato. Adrian entró con el señor Bellamy y el señor Alden detrás de él. No se dirigió al lado de Serafina como si rescatara a una mujer desmayada. Se detuvo donde habían acordado que se detendría, entre Pembury y la puerta, dejando a Serafina sentada con el paquete ante ella y la victoria en sus propias manos. «Lord Pembury», dijo el señor Bellamy, ya escribiendo, «ha hecho varias declaraciones de interés». Pembury se volvió de un feo tono gris. «Esto es una trampa». Lady Honoria dejó su taza. «Es una conversación. Simplemente fue más honesto de lo habitual». Adrian miró a Pembury con una frialdad tan controlada que no necesitaba volumen. «Permanecerá disponible para mi abogado. Su gracia seguramente no pretende dar crédito a la palabra de damas asustadas y un empleado resentido». La mirada de Adrian no se movió. Pretendo dar crédito a mi esposa. La frase entró en la habitación sin adornos. Serafina miró sus manos, porque si lo miraba demasiado tiempo, podría olvidar que una frase verdadera no podía borrar cada falso silencio que había venido antes. El señor Bellamy recogió el paquete azul y sus notas. El señor Alden confirmó lo que había oído. Pembury farfulló, se refugió en su rango, y luego encontró que el rango era un pobre refugio, contra un duque que finalmente había decidido no usarlo incorrectamente. En minutos, se había ido bajo estrictas instrucciones de presentarse en las oficinas del señor Bellamy en Londres. Solo después de que la puerta se cerró, Serafina se dio cuenta de que se había cortado un dedo con el borde roto del viejo paquete. Una pequeña gota de sangre roja marcaba su piel. Adrian lo vio, dio un paso, luego se detuvo. ¿Puedo? Preguntó. Una pregunta tan pequeña, una diferencia tan grande. Serafina extendió la mano. Él tomó un pañuelo limpio y envolvió el corte con un cuidado tan contenido que hizo que el aire se volviera inestable. Sus dedos no se demoraron. Sus ojos sí. «Esperaste», dijo ella. «Me lo dijiste. Eso no siempre te ha detenido». «No». Su voz bajó. «Lo hará ahora». Lady Honoria, que pretendía no mirar y fallaba con dignidad, se aclaró la garganta. «Antes de que ustedes dos se vuelvan lo suficientemente sensatos como para alarmarme, hay un asunto más». Sostuvo el sobre exterior de una tarjeta recién entregada. Lady Cecily invita a su gracia a la casa Whitmore para una reunión privada de amigos preocupados. Serafina miró la elegante letra, el cuidadoso sello, la arrogancia de elegir la casa de su esposo como campo de batalla. Adrian no extendió la mano para tomar la tarjeta. Esperó hasta que ella se la ofreció. Esta vez lo hizo. Dentro, Cecily había escrito solo una línea debajo de la invitación formal. Si la verdad está de su lado, su gracia, tráigala a casa. Serafina dobló la tarjeta. La habitación contigua parecía muy silenciosa. Entonces, dijo, lo haremos. La casa Whitmore se veía diferente cuando Serafina regresó a ella por elección. Las lámparas ardían como antes. Los escalones de mármol habían sido lavados hasta el mismo brillo pálido, y el latón de la puerta principal brillaba con el orgullo despiadado de una gran casa de Londres. Sin embargo, nada en su cuerpo la respondía como hogar. Todavía no. Se sentó en el carruaje de Lady Honoria con las manos enguantadas y cruzadas en su regazo, y la invitación de Lady Cecily Marlowe guardada en su bolso. Ningún anillo rodeaba su dedo. Ningún diamante ducal pesaba en su garganta. Llevaba seda de un profundo color granate porque no se disculpaba ni pedía ser admirada. Y Lady Honoria había declarado que una mujer que entra en un campo de batalla no debe vestirse como un fantasma. El carruaje de Adrian estaba detrás del de ellas, no delante. No había insistido en que llegaran juntos. No había enviado su escudo de armas por delante como protección. Simplemente había escrito que la casa la recibiría según su rango, que los testigos que ella había aprobado estarían presentes, y que ninguna puerta se cerraría detrás de ella a menos que ella lo deseara. Esa última línea se había quedado con ella toda la tarde. No porque sanara todo, porque entendía la herida. «Aún puedes dar la vuelta al carruaje», dijo Lady Honoria. «Eso sería imprudente». «No pregunté si era prudente». «Pregunté si podías». Serafina miró hacia los escalones de la entrada. La señora Vale estaba dentro de la puerta abierta con Havers detrás de ella y dos lacayos en posición de atención formal. «Puedo», dijo Serafina, «y no lo haré». Lady Honoria asintió. «Entonces que recuerden la diferencia». El lacayo abrió la puerta del carruaje. Por un instante, Serafina permaneció sentada. No por miedo, sino para sentir la verdad de la elección. Había dejado esta casa en silencio después de colocar su anillo de bodas junto a una copa de vino. Regresaba sin ese anillo y sin ninguna promesa de que se quedaría cuando terminara la noche. El pensamiento la estabilizó. Bajó. La señora Vale hizo una profunda reverencia. No con una tristeza teatral, sino con el pleno respeto debido a la duquesa de Whitmore. Su gracia, bienvenida a casa. Las palabras golpearon demasiado cerca del corazón. Serafina no lo demostró. Gracias, señora Vale. Habers se inclinó. Su gracia. El salón azul ha sido preparado como instruyó su gracia. Lady Easton, Lady Marcham, el señor Bellamy, el señor Alden y Lord Embry han llegado. Se espera a Lady Cecily en breve. ¿Y su gracia? En la biblioteca, su gracia, deseaba saber cuándo había entrado usted antes de presentarse. Las cejas de Lady Honoria se alzaron. Los milagros se multiplican. Un duque esperando ser convocado. Serafina se quitó los guantes dedo por dedo. Luego se los entregó a la doncella sin mirar su mano izquierda desnuda. Por favor, informe a su gracia que he llegado. Había esperado que el vestíbulo se sintiera hostil. En cambio, los sirvientes principales estaban en fila a lo largo del pasillo. Con los ojos bajos, sus rostros serenos con la tensión de sentir más de lo que el servicio permitía. Serafina vio al segundo lacayo, a cuya hermana una vez había adelantado el salario. Vio a la doncella del salón que había perdonado después del platillo roto. Vio a la señora Vale manteniéndose con una dignidad que parecía casi una defensa. Ninguno habló más allá de lo que el deber permitía. Todos ellos recordaban. Por primera vez, Serafina entendió que la invisibilidad no había sido absoluta. Solo había sido impuesta desde la altura equivocada. Adrian entró desde la biblioteca. Se detuvo a una distancia que le daba espacio para rechazarlo. Su abrigo negro era severo, su expresión controlada, pero no fría. Su mirada se posó una vez en su mano sin anillo, luego se elevó a su rostro y se quedó allí. ¡Su gracia! ¡Su gracia! Lady Honoria miró entre ellos con una expresión que sugería que toleraría la ceremonia solo por un tiempo, antes de mejorarla con un cuchillo. Adrian se giró ligeramente hacia la puerta de la biblioteca. ¿Puedo hablar con usted antes de que los demás se reúnan? Lady Honoria puede quedarse. Serafina lo consideró. Puede. En la biblioteca, el fuego estaba encendido, pero la habitación ya no olía a ira sellada y aire sin usar. El escritorio había sido despejado excepto por un pequeño estuche de terciopelo colocado en su centro. Serafina supo lo que había dentro antes de que Adrian lo tocara. No lo abrió de inmediato. He guardado su anillo aquí, dijo. No en mi bolsillo, no en mi mano. Aquí. ¿Por qué? Porque necesitaba dejar de llevarlo como si el dolor me diera derecho a él. La simplicidad de la respuesta la desestabilizó más de lo que la elocuencia lo habría hecho. Abrió el estuche de terciopelo. El anillo descansaba sobre un forro azul oscuro, brillante y terrible. La banda de oro que sostenía las palabras que ella había llevado sola. «No volverá a tocar su mano a menos que usted lo elija», dijo. «No esta noche, no por la sociedad, no porque desee deshacer la visión de usted sin él». Serafina miró el anillo. La ausencia en su dedo parecía palpitar, pero no lo alcanzó. Entiende que esta noche no se trata de nuestro matrimonio. Sí. Se trata de mi nombre. Sí. ¿Y si mi nombre es restaurado? Eso no nos restaura a nosotros. Sus ojos se encontraron con los de ella. Lo sé. ¿Lo sabes? Respiró una vez lentamente. Estoy aprendiendo la diferencia entre querer el perdón y merecerlo. Esta noche, protegeré la verdad. No exigiré lo que solo usted puede dar. Lady Honoria, desde la silla cerca de la chimenea, dijo, «Esa es una frase mejor que la mayoría de los hombres logran antes de la cena». Adrian casi sonrió. Serafina no, pero algo en la habitación se relajó. Cerró el estuche de terciopelo con dos dedos. «¿Entonces qué espere?» «Como desee». Tomó el estuche y lo colocó en el cajón del escritorio, dejando la llave junto a Serafina en lugar de guardarla en su propio bolsillo. El gesto fue pequeño. No fue pequeño. «¿Los testigos?» preguntó ella. Adrian se enderezó. «Lady Easton, porque vio leer la carta y tiene suficiente rango para hacer difícil la negación. Lady Marcham, porque su casa fue utilizada. El señor Bellamy y el señor Alden, por los papeles. La declaración escrita de la señora Vale y la señora Beckett, por las cuentas de la casa. Lord Pembry, porque debe enfrentar lo que dijo. Cecily, porque pidió que la verdad volviera a casa. Y la sala dispuesta por rango. Nadie por debajo de usted será colocado como si la juzgara, Lord Pembrey se pondrá de pie cuando se le interrogue. Cecily no presidirá. Serafina lo miró a los ojos. Bien. Havers apareció en la puerta. Lady Cecily Marlowe ha llegado, su gracia. Adrian no apartó la vista de Serafina. ¿Está lista? Pensó en el comedor, la copa de vino, el silencio público que una vez había intentado tragarla. Luego pensó en Bath, la voz firme de Lady Honoria, la viuda salvada de una nota de deuda. Adrian esperando detrás de una puerta hasta que ella sonó la campanilla. Sí, dijo. El salón azul había sido transformado en una cámara de consecuencias. Las sillas estaban en un orden cuidadoso, no teatral, no abarrotado, pero imposible de confundir. Lady Easton se sentaba cerca del fuego como una vieja reina que no había sido consultada lo suficiente en la vida, y tenía la intención de corregir la omisión. Lady Marchand parecía pálida y excesivamente enjollada. El señor Bellamy estaba junto a una pequeña mesa de escribir con documentos dispuestos en un portafolio cerrado. El señor Alden esperaba cerca de él, nervioso pero resuelto. Lord Pembrey estaba junto a la ventana lejana, su rostro sereno de la manera tensa de un hombre que había descubierto demasiado tarde que el encanto no compra todas las salidas. Cuando Serafina entró, todas las personas se levantaron. No a medias, no a regañadientes, completamente. Lady Easterman inclinó la cabeza primero. Su gracia. Los demás la siguieron. El sonido de su título se movió por la sala, una voz tras otra, hasta que ya no se sintió como una decoración. Se sintió como el comienzo de una restauración. Adrian permaneció a su lado, no delante de ella, no le tocó el brazo. Esa contención era más íntima que la posesión. La puerta se abrió de nuevo. Cecily entró en satén gris perla. El tono lo suficientemente pálido como para sugerir inocencia nupcial, mientras evitaba la vulgaridad del blanco. Un estrecho relicario colgaba de su garganta, engastado con perlas de semilla y un diminuto broche. Los ojos de Serafina se dirigieron a él, también los de Adrian. Cecily no notó ninguno de los dos, o fingió no hacerlo. Sonrió como si la habitación hubiera sido dispuesta para su comodidad y la corrección de Serafina. «Su gracia», le dijo a Adrian. Luego se volvió hacia Serafina. «Y su gracia, qué valiente de su parte venir sin su anillo». Serafina no miró su mano. «La valentía tiene poco que ver con las joyas, Lady Cecily». Lady Easterman emitió otro sonido de aprobación. La sonrisa de Cecily se agudizó. «Solo quise decir que los símbolos importan. La sociedad los entiende». «La sociedad a menudo es lenta», dijo Lady Honoria, «pero incluso a la sociedad se le puede enseñar». Adrian se movió hacia la chimenea y se dirigió a la sala. «Esta reunión existe con un solo propósito. Se hicieron acusaciones contra su gracia ante testigos. Esta noche, la evidencia será respondida ante testigos. Ninguna persona presente está aquí para entregarse al chisme. Si alguien no puede observar esa distinción, esa persona puede irse ahora». Nadie se movió. Lord Pembrey miró hacia Cecily. Cecily no le devolvió la mirada. Su mano se elevó al relicario en su garganta, brevemente, protectoramente. Serafina vio el movimiento y sintió la trampa, la verdad y el pasado reunirse en un pequeño objeto brillante. Cecily bajó la mano y soltó una risa suave. «¡Qué solemne ha hecho esto, su gracia! Uno podría pensar que la duquesa ha venido a juicio». Serafina dio un paso hacia el centro de la sala. «No», dijo, «he venido a terminar uno». Los ojos de Cecily brillaron, luego se suavizaron con una habilidad peligrosa. «¿De verdad? Me preguntaba si vino sin anillo porque sabe que ya ha perdido». La pregunta de Cecily entró en la sala como perfume vertido sobre humo. Por un momento, nadie respondió. El abanico de Lady Easton's dejó de moverse. Lord Pembrey miró hacia la puerta como si calculara la distancia para escapar. Adrian estaba junto a la chimenea, su rostro inmóvil, sus ojos no en Cecily, sino en Serafina, esperando que ella decidiera si el primer golpe merecía una respuesta. No la merecía. Serafina se volvió en cambio hacia el señor Bellamy. «Por favor, comience con el registro del acuerdo». El abogado abrió su portafolio con seca precisión. El papel hizo un pequeño sonido ordenado en el silencio. El registro ante mí es una copia retenida por la oficina del difunto Lord Vane, confirmada contra los asientos suministrados por el señor Alden, anteriormente empleado de esa oficina, y respaldada por memorandos de la casa obtenidos de Helmsley Park. Establece que los fondos asignados a la porción matrimonial de su gracia estaban presentes antes de la boda. Los labios de Lady Marcham se separaron. ¿Presentes? Presentes, dijo el señor Bellamy como si no tuviera paciencia para interpretaciones emocionales de los números. No faltantes, no ocultados por su gracia, redirigidos. Lord Pembury soltó una risa corta. Una palabra conveniente. El dinero viaja por muchas manos antes de que se complete un acuerdo matrimonial. Serafina lo miró. Entonces no tendrá objeción en escuchar de qué manos. Su risa se desvaneció. El señor Bellamy continuó. 3 días antes de que los documentos finales fueran entregados a los representantes de su gracia, un memorando introducido por Lord Pembury solicitó la redirección temporal de ciertas sumas a través de una cuenta intermediaria. La firma adjunta a la aprobación de Lord Vane y inconsistente con su mano verificada. El señor Alden notó la inconsistencia en ese momento, pero carecía de rango y autoridad para desafiarla. El señor Alden, pálido pero firme, inclinó la cabeza. Eso es cierto. Cecily levantó una mano enguantada a su garganta. El relicario de perlas de semilla se movió contra el satén pálido. Esto es tedioso, seguramente. Nadie disputa que los empleados cometen errores. La falsificación no es un error, dijo Lady Honoria. Es ambición con tinta. La mirada de Cecily se desvió hacia ella. ¿Qué severa es usted, Lady Honoria? La edad es útil de esa manera. Adrian dio un paso adelante solo lo suficiente para devolver la atención de la sala a él. Señor Bellamy, la carta leída en el musical de Lady Marcham. El abogado levantó otro papel. La carta que Lord Pembury produjo ante testigos, supuestamente escrita por su gracia antes de su matrimonio, ha sido examinada contra muestras conocidas. Imita la letra de su gracia, pero combina varios hábitos pertenecientes a la escritura de Lord Vane. Es una imitación estudiada, no una carta auténtica. El rostro de Pembury se endureció. Un abogado al servicio del duque naturalmente diría eso. Entonces quizás, dijo Lady Easton desde cerca del fuego, debería haber elegido una falsificación de peor calidad. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio no pertenecía al miedo. Pertenecía al juicio. Serafina lo sintió moverse bajo sus pies. El primer cambio en un suelo que una vez se había inclinado en su contra. Cecily se recuperó primero. Incluso si la carta es un error, los asuntos familiares de su gracia estaban claramente comprometidos. No se puede culpar a la sociedad por preguntarse qué sabía. Serafina se volvió hacia ella. ¿Se puede culpar a la sociedad por preferir la pregunta a la evidencia? Cecily sonrió tristemente. Habla como si hubiera sido perseguida. Yo solo he sentido lástima por usted. Sí, dijo Serafina. Esa fue una de sus crueldades. Un murmullo recorrió la sala. Los ojos de Cecily brillaron. No seré insultada porque su matrimonio fracasó. La voz de Adrian cortó las palabras, baja y controlada. Mi matrimonio no fracasó por culpa de mi esposa. Cecily lo miró rápidamente. También todos los demás. Se movió desde la chimenea hasta el centro de la sala. No entre Serafina y los demás, sino a su lado, con suficiente espacio para la elección. La vergüenza en esta casa nunca fue mi esposa. Fue mi fracaso en honrarla. La frase pareció golpear las paredes y regresar cambiada. Lady Marcham bajó la mirada. El señor Alden miró al suelo. Lady Easton observó a Adrian como si finalmente hubiera dicho algo digno de ser oído. Serafina no se movió. Si se permitía sentir toda la fuerza de ello ahora, podría olvidar que la verdad pública no era lo mismo que la reparación privada. Sin embargo, las palabras entraron en ella de todos modos, no como rescate, como registro. La compostura de Cecily se adelgazó. ¡Qué noble! Un duque confesando negligencia para que todos puedan admirarlo por ello. No confunda la responsabilidad con el teatro, dijo Adrian. Eso lo aprendí de mi esposa. La mano de Cecily volvió al relicario. Serafina lo vio, y esta vez no apartó la mirada. Lady Cecily, su relicario es muy bonito. El cambio fue tan repentino que varios rostros se volvieron hacia las perlas en la garganta de Cecily. Los dedos de Cecily se cerraron alrededor de él. Gracias. No veo su relevancia. El sello faltante del paquete de Lady Honoria fue cortado. Nos hemos preguntado dónde una persona podría esconder algo tan pequeño. Cecily se rió, pero ningún calor llegó al sonido. Me acusa de llevar evidencia como si fueran joyas. No, dijo Serafina. Le pido que lo abra. No haré tal cosa. El abanico de Lady Eastham se abrió con un chasquido. Una negativa no es halagadora, Lady Cecily. Pembury dio un paso adelante. Esto ha ido demasiado lejos. Adrian lo miró. Se quedará donde está. El rango mantuvo al hombre quieto más eficazmente de lo que cualquier mano podría haberlo hecho. El color de Cecily había comenzado a subir bajo su polvo. No puede exigir esto. No, dijo Adrian, no puedo, pero el señor Bellamy puede declarar que su negativa será anotada ante testigos, y Lady Eastham puede decidir si una dama que rechaza una simple respuesta debe permanecer bajo su patrocinio. Lady Eastham sonrió sin amabilidad. Ya estoy decidiendo. Cecily miró de rostro en rostro y no encontró ninguna suavidad lo suficientemente fuerte como para protegerla. Finalmente, con dedos que temblaban a pesar de su esfuerzo, desabrochó el relicario. Se abrió con un pequeño clic. Algo de un rojo marrón opaco descansaba dentro, doblado contra un rizo de seda pálida. El señor Bellamy se adelantó al gesto de Adrian y lo tomó con un pequeño par de pinzas de su estuche. Desdobló la pieza con cuidado. «Cera», dijo, «con parte de la impresión de un sello». Lady Honoria exhaló una vez. ¿No triunfo? Liberación. El sello de Vane. El señor Alden se inclinó más cerca, y la marca del paquete coincide con el borde cortado. La boca de Cecily tembló, luego se endureció. Lo guardé porque Lord Pembury me lo dio. No sabía lo que significaba. Pembury se volvió hacia ella. Cecily, el uso de su nombre los arruinó a ambos. Adrian lo vio. Todos lo hicieron. Los ojos de Cecily ardieron. «¡No te atrevas!» El señor Bellamy sacó un segundo papelito del relicario. «También hay una nota». Cecily se puso blanca. El rostro de Adrian no cambió, pero su mano se cerró una vez a su lado. El señor Bellamy leyó. «El sello está asegurado. Si se cuestiona la carta falsificada, insista en que la duquesa sabía de las sumas retrasadas». «¡Pembury!» La compostura de Lord Pembury se derrumbó en indignación. «¡Esa no es mi letra!» El señor Alden habló, tranquilo pero firme. «Es la misma letra que el memorando llevado a la oficina de Lord Vane». Lady Marcham susurró, «¡Cielos misericordiosos!» Lady Honoria la miró. «La misericordia ha estado ausente. No la convoquemos solo para los culpables». Cecily permaneció muy quieta, llano de porcelana, ya no herida, solo asustada y furiosa. Todos ustedes han decidido lo que quieren creer. Serafina la miró a los ojos. No, eso era lo que usted contaba con que la sociedad me hiciera a mí. Las palabras aterrizaron sin adornos. Cecily apartó la mirada primero. Ese fue el momento en que la sala cambió por completo. No con aplausos, no con gritos dramáticos, con alineación. Lady Marcham se levantó e hizo una reverencia a Serafina, superficial al principio, luego más profunda cuando la mirada de Lady Eastlyn se agudizó. «Su gracia, le debo una disculpa. Mi casa fue utilizada para angustiarla y lo permití». «Lo hizo», dijo Serafina. «Lo siento. Entonces corrija lo que se dijo allí». Lady Marcham tragó saliva. «Lo haré». Lady Eastlyn se levantó a continuación. «Cualquier invitación bajo mi influencia estará cerrada para Lady Cecily Marlowe hasta que este asunto sea respondido a mi satisfacción. Lord Pembury encontrará menos puertas abiertas de las que espera». Pembury emitió un sonido ahogado. «Esto es un asesinato social por papeles privados». Adrian se volvió hacia él. «No, es consecuencia. El señor Bellamy lo esperará en sus oficinas mañana. Si el reembolso, las declaraciones juradas y la entrega de toda la correspondencia relacionada no se arreglan, el asunto procederá donde su dignidad no puede negociar con salones. El señor Bellamy cerró su portafolio. La cancillería es lenta, my lord, pero no siempre es ciega. Cecily dio un paso hacia Adrian. Después de todo, me arruinarás por ella. Él miró a Serafina antes de responder, no para pedir permiso para hablar, sino porque la verdad pertenecía primero a la mujer dañada por las mentiras. No te estoy arruinando. Me niego a dejar que sobrevivas arruinando a mi esposa. Serafina sintió el título esposa moverse a través de ella de manera diferente esta vez. No reclamaba, reconocía. Los ojos de Cecily se llenaron por fin, pero las lágrimas habían llegado demasiado tarde para gobernar la sala. Havers abrió la puerta a la señal de Adrian. El carruaje de Lady Cecily, dijo Adrian, y el de Lord Pembry, por separado. Nadie discutió. Cecily pasó junto a Serafina con la barbilla levantada, pero no habló. Pembry intentó una vez más inclinarse como si se fuera por elección. Lady Eastling no lo miró, lo que fue quizás el castigo más agudo que Londres podía dar en una sola noche. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la sala permaneció en silencio. No era el silencio que había seguido a la destitución pública de Serafina. Ese silencio se había alimentado de su dolor. Este le dio espacio para respirar. Lady Marcham se acercó de nuevo, más humilde ahora. Su gracia, escribiré esta noche a cada persona presente en el musical. Declarará que la carta era falsa. Sí. Y que yo solicité el examen ante testigos. Sí. Serafina asintió. Entonces, hágalo. Uno por uno, los testigos se retiraron, dejando atrás títulos corregidos, ojos bajos y el leve olor a escándalo extinguido. Lady Honoria besó la mejilla de Serafina en el vestíbulo y dijo que esperaría en el carruaje, porque incluso los guerreros merecían un campo de batalla privado después de la victoria. Al final, solo Serafina y Adrian quedaron en el salón azul. El estuche de terciopelo yacía en una mesa auxiliar, donde había sido colocado antes de que comenzara la reunión. Adrian no se movió hacia él. «Aún puede irse», dijo. «Sé que si lo hace, la corrección se mantiene. El acuerdo será enmendado para su independencia. Su nombre será protegido, no como mi misericordia, como su derecho». Serafina miró el estuche, luego al hombre que una vez le había dicho que podía irse porque el orgullo lo había acorralado. Y ahora le decía lo mismo porque el honor finalmente le había enseñado cómo abrir una puerta. «¿Y si me quedo?» Su voz se volvió áspera, aunque se mantuvo baja. «Entonces pasaré mi vida aprendiendo a no hacer que te arrepientas». Cruzó hacia la mesa y abrió el estuche de terciopelo. El anillo esperaba en el forro oscuro, inalterado e imposible. Todavía no lo tocó. «¿Qué significaría?», preguntó suavemente, «si lo usara ahora». Adrian permaneció muy quieto. «Solo lo que usted elija que signifique». Esa respuesta, por fin, era digna de silencio. Serafina no se puso el anillo esa noche. Cerró el estuche de terciopelo con cuidado, colocó la palma de su mano sobre él por un segundo silencioso, y le dijo a Adrian que necesitaba tiempo para que la pregunta se convirtiera en una respuesta. Él inclinó la cabeza y no discutió. Esa fue la primera noche de su matrimonio en que la contención se sintió menos como distancia y más como respeto. Tres semanas después, un carruaje ducal la llevó a Helmsley Park bajo un pálido cielo de Yorkshire, pero no fue el mismo viaje que una vez había hecho como una novia entrenada para el deber y el silencio. Esta vez, Lady Honoria había viajado a su lado durante la primera mitad del camino. Inspeccionó la invitación escrita de Adrian como si fuera un tratado entre naciones, y solo entonces aceptó detenerse en una posada a 10 millas de la finca para visitar a una vieja amiga y dejar que Serafina completara la distancia final sola. «La independencia», dijo Lady Honoria, mientras se ajustaba los guantes, «no significa no confiar nunca en nadie. Significa saber que puedes irte si la confianza es traicionada». Serafina tomó la mano de su tía. «Lo sé». «Bien. Y si se vuelve tonto de nuevo, escríbeme antes de la cena». «Tía, ¿qué?», Creo en el romance. Simplemente lo prefiero supervisado por el buen juicio. Serafina se rió entonces, suave y plenamente, y el sonido la sorprendió. Se quedó con ella después de que el carruaje se alejara, calentando el pequeño espacio entre sus costillas, donde el miedo había vivido por demasiado tiempo. Cuando Helmsley Park apareció a través de la extensión abierta de tierra, no se inmutó. La gran casa de piedra se erguía severa y gris. Sin embargo, sus ventanas atrapaban la luz de la tarde como si algo dentro se le hubiera permitido despertar. No ondeaba ninguna bandera, no se había organizado ninguna gran exhibición. Adrian había sabido mejor. En cambio, el camino de entrada había sido barrido, la puerta principal estaba abierta, y los sirvientes esperaban no en espectáculo, sino en orden. La señora Beckett estaba a la cabeza de ellos, con las llaves en la cintura, su rostro sereno hasta que Serafina bajó del carruaje. Entonces los ojos del ama de llaves se iluminaron. «Su gracia», dijo, haciendo una profunda reverencia. «Bienvenida a Helmsley Park». «No bienvenida de nuevo, bienvenida». Serafina entendió la amabilidad de esa elección. No pretendía que el pasado hubiera sido simple. Ofrecía un comienzo sin mentir sobre el camino. «Gracias, señora Beckett». Su mirada recorrió la fila. Los lacayos se inclinaron. Las doncellas hicieron una reverencia. El viejo jardinero estaba cerca de la entrada lateral con su gorra en las manos, aunque no tenía deberes dentro. No eran los sirvientes asustados de una casa que guardaba un escándalo. Eran personas que habían visto un trabajo silencioso. Lo habían recordado y ahora eran testigos de su regreso. Adrian esperaba en el vestíbulo, no en los escalones, no afuera. Como un hombre que exhibe posesión ante su casa. Estaba dentro de la casa, dejando que el umbral fuera de ella para cruzarlo. Llevaba un abrigo oscuro y la severidad de él solo se había suavizado en los ojos. «Su gracia», dijo. «Su gracia», respondió ella. Los sirvientes oyeron formalidad. Serafina oyó paciencia debajo de ella. Adrian se giró ligeramente. «La señora Beckett ha preparado la sala de la mañana para el té, si desea descansar primero». ¿O puedo mostrarle lo que ha sido cambiado? ¿Cambiado? Abierto, dijo. Esa puede ser la mejor palabra. Lo siguió por el pasillo oeste, pasando los retratos que una vez parecían juzgar a toda persona viva por respirar demasiado fuerte. Las puertas al final estaban abiertas. La sala de música estaba cálida con la luz tardía, no transformada más allá del reconocimiento. Restaurada. Las cortinas habían sido limpiadas, la alfombra remendada, el pianoforte pulido y un modesto fuego ardía en la chimenea. En una mesa cercana había varias cartas, apiladas y selladas, no escondidas. Adrian se detuvo ante ellas. «Se han enviado copias a Lady Easton, Lady Marchant y a cada patrocinadora que recibió el relato falso. El señor Bellamy ha asegurado la declaración jurada de Pembury y los términos de pago. Si los rompe, la Cancillería recibirá el asunto. Cecily ha dejado Londres por la casa de un primo en Kent. Ninguna anfitriona de importancia la recibirá hasta que la verdad sea respondida pública y adecuadamente». Serafina miró las cartas, luego a él. «No necesitabas decirme todo eso en el primer minuto». «No», dijo, «pero necesitaba que supieras que la corrección no terminó cuando los testigos abandonaron la sala». «¿Y el acuerdo?» Se movió hacia la mesa y levantó un documento doblado, pero no lo puso en sus manos hasta que ella las extendió. «Enmendado. Su asignación está asegurada de forma independiente. Ciertas joyas son suyas por derecho propio, no retenidas a mi antojo. Las cuentas de la casa de Helmsley Park serán revisadas por un mayordomo que usted apruebe. Si elige vivir separada en cualquier momento, los arreglos ya están hechos sin requerir que pida mi permiso». Serafina leyó las primeras líneas. El lenguaje era formal, seco y profundamente poco romántico. Casi la debilitó. «Me has construido una puerta». La voz de Adrian bajó. «Nunca debería haberte hecho necesitar una». Miró el papel hasta que las palabras se estabilizaron. «Gracias. No es generosidad». «No», dijo ella. «Por eso puedo agradecértelo». Un leve movimiento cruzó su rostro. No exactamente dolor, sino humildad aceptando su lugar. Se giró hacia el pianoforte. Hay una cosa más. En el atril yacía la partitura que había marcado meses atrás. Para el día en que esta casa ya no esté de luto. A su lado descansaba un pequeño estuche de terciopelo. Serafina lo miró durante un largo momento antes de que Adrian hablara. Hice que devolvieran el anillo al orfebre. Su aliento se contuvo, no por miedo, sino por incertidumbre. ¿Cambiado? Solo por dentro. El primer grabado permanece. No borraría lo que soportaste. Abrió el estuche y levantó el anillo entre sus dedos, sosteniéndolo para que ella pudiera ver sin ofrecerlo demasiado pronto. Hay nuevas palabras debajo de las antiguas. Ella le quitó el anillo. Su mano estaba firme. Dentro de la estrecha banda, debajo de la frase que una vez había llevado sola, otra había sido grabada en fina caligrafía. Con honor y con amor, si es libremente elegido. La habitación se nubló por medio segundo, parpadeó una vez y el mundo regresó. Añadiste, si es libremente elegido. Sí. ¿Por qué? Porque el amor que no puede ser rechazado es solo otra forma de orgullo. Serafina cerró los dedos alrededor del anillo. Durante 4 años había pensado que el amor tendría que llegar como prueba, disculpa o rescate. Ahora estaba ante ella como un hombre que había aprendido a esperar. Eso no deshacía las cenas solitarias, las cartas sin respuesta, el segundo de duda. No hacía que el dolor fuera romántico simplemente porque el arrepentimiento lo había seguido. Pero hacía posible un futuro sin requerir que ella pretendiera que el pasado no había sucedido. Caminó hacia el pianoforte y colocó el anillo sobre la madera pulida. Cuando abrí esta habitación, pensé que lo estaba haciendo por la casa. Adrian estaba a unos pocos pies de distancia. Lo estabas. Quizás. Tocó el borde de la partitura. Pero creo que también estaba haciendo un lugar para el sonido de algo honesto. Dolor. Si eso era todo lo que podía haber. Silencio, si el silencio era todo lo que alguien permitiría. No sabía que la alegría algún día podría necesitarlo. No respondió rápidamente. ¿Puedo oírlo? La pregunta fue cuidadosa, sin orden, sin expectativa. Serafina se sentó en el banco y apoyó los dedos en las teclas. La primera nota sonó incierta. Luego la segunda siguió con más coraje. La melodía era simple. Casi llana, pero la habitación la recibió como agua después de la sequía. Adrian permaneció de pie hasta que ella miró hacia el lugar vacío a su lado. Solo entonces se acercó. No se sentó hasta que ella se movió ligeramente, haciendo espacio. No tocaron un dúo. Él no tocó las teclas. Simplemente se sentó a su lado mientras la música llenaba la habitación que una vez había estado cerrada alrededor de un viejo dolor. Cuando la nota final se desvaneció, el silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubieran compartido antes. No acusaba. No escondía. Respiraba. Serafina recogió el anillo. Adrian se giró hacia ella, pero su mano permaneció quieta. «Serafina», dijo en voz baja, «no tienes que decidir hoy. Sé que no tienes que decidir porque te traje aquí. Sé que no tienes que decidir porque te amo». Las palabras fueron casi demasiado suaves, y porque no se usaron como presión, se volvieron soportables. Lo miró entonces, miró de verdad al hombre controlado que había aprendido a confesar, al duque que había usado el rango para corregir lo que el rango había ayudado a herir, al esposo que finalmente había entendido que para estar a su lado, primero debía dejar de estar por encima de ella. «No estoy volviendo al viejo matrimonio», dijo. Ni yo tampoco. No me callaré para hacerte sentir cómodo. No quiero comodidad comprada de esa manera. Y si llevo esto, significa que elijo este día. No significa que poseas el mañana sin ganártelo. Sus ojos se calentaron con algo más profundo que el alivio. Entonces me ganaré el mañana cuando llegue. Serafina extendió su mano izquierda. Adrian no se movió. Por un segundo suspendido, el gesto fue solo de ella. Luego dio el más mínimo asentimiento. Él tomó el anillo y lo deslizó en su dedo con un cuidado que no hacía ninguna reclamación más allá del presente. El oro se asentó en su lugar, familiar y completamente cambiado. Fuera de la habitación, en algún lugar del pasillo, la señora Beckett debió de oír que la música se detenía, porque unos pasos se acercaron y luego se retiraron discretamente. La casa también estaba aprendiendo. Serafina miró el anillo, luego las puertas abiertas, la alfombra remendada, la partitura, el hombre a su lado. Helmsley Park ya no se sentía como un monumento al dolor de otra persona. Se sentía inacabado en el mejor sentido. Un hogar aún no perfeccionado, pero dispuesto a ser honesto. Volvió a las teclas y comenzó la melodía de nuevo. Esta vez, Adrian se sentó a su lado sin dolor. Entre ellos, las primeras notas se movieron por la sala de música. No para una casa que todavía lloraba lo que había perdido, sino para un hogar que finalmente había aprendido a verla.